así, señoras y señores, con Mauricio y Palo de Agua interpretando María del Mar, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuán lejos y a cuántos lugares distintos nos ha llevado una ola, una sola ola. Pero una ola enamorada, una ola capaz de abandonar el mar para irse a vivir con un hombre. Amigas que nos escuchan, cuidado con las olas. Yo como hombre y como amigo les advierto que pueden ser unas rivales peligrosas. Hasta pronto.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radio.
Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco como siempre su compañía. A pesar de llevar 6 décadas condenada por un régimen incapaz de crear belleza, porque simplemente a los regímenes no les gusta la belleza, Cuba es un país que ha sido cuna de grandes creaciones. Entre las cosas que el mundo y por supuesto los cubanos siempre celebramos de nuestra cultura, sin lugar a dudas está la música. Por ello, hoy vamos a celebrar la música cubana y vamos a aplaudir y recordar especialmente el legado de uno de los grandes músicos de nuestra isla. Hablo del maestro Israel López, más conocido como Cachao. A finales del pasado año se cumplió el centenario de este brillante creador, nacido en La Habana en 1918 y que falleciera en Coral Gables en 2008, casi al cumplir los 90 años. Cachao, excelente compositor, arreglista y director musical, comenzó tocando diferentes instrumentos, pero se concentró en el contrabajo, del cual se convirtió en una leyenda y una referencia mundial, sobre todo en géneros como el mambo, el danzón, el jazz afrocubano, el Latin jazz, el bolero son. Cachao recibió 2 premios Grammy y 1 Grammy Latino por sus discos y por sus contribuciones en producciones de estrellas como Gloria Estefan. Ganó 1 Grammy por Master Sessions Volume 1. Obtuvo 1 Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical Tradicional Latina, junto con Bebo Valdés y Patato, por El Arte del Sabor. Y se llevó 1 Grammy por el disco Ahora Sí. La prestigiosa Berklee College of Music le concedió el título de doctor honoris causa y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus composiciones aparecen en películas y hasta en un videojuego. Uno de los grandes admiradores de Cachao es el actor cubano-americano Andy García, quien produjo el documental titulado Cachao, como su ritmo no hay dos. 100 años hubiera cumplido en septiembre pasado esta gloria de Cuba, pero las celebraciones por su centenario no han terminado. El viernes 15 de marzo a las 8 de la noche en el Night Concert Hall de Adrian Arts Center for the Performing Arts tendrá lugar el concierto Cachao, The Master of Mambo, es decir, Cachao, el maestro del mambo. Este tributo, más que merecido, es una especial oportunidad para acercarse a un recorrido por la trayectoria y las influencias que ha dejado uno de los maestros de la música cubana. Uno de los detalles especiales de este concierto tan especial, lleno de luminarias, es que se escucharán por primera vez piezas compuestas por Cachao, que no le dio tiempo en vida a estrenar. Mambo, danzón, jazz afrocubano, Latin jazz, una grandísima fiesta para alabar la música cubana. Rendir homenaje al gran Cachao es rendir homenaje a nuestra música, a su creación, rescate, conservación y desarrollo. Aquí en el exilio, donde murió Cachao y donde han muerto sin ver su patria libre muchos otros célebres músicos de nuestra hermosa y musical isla, que han colocado en lo más alto los ritmos que nos definen. Me gusta sentir y recordar que la música cubana, como la cultura cubana en general, sobre todo lo mejor de ella, se ha cultivado fuera de la isla, gracias a que el talento se hace grande y trascendente cuando vive en libertad. Y para conversar acerca de este gran concierto por los 100 años de Israel López Cachao, tengo el lujo de contar con la visita de dos importantes músicos. Ellos son Daniel Palacio y Rubén Jiménez. Adelante, mis queridos amigos, muchas gracias. Qué honor tenerlos aquí. Siéntense, por favor, bienvenidos. Gracias. Hola. Bueno, empecemos hablando, por supuesto, sobre Cachao y este gran concierto que tendremos la oportunidad de disfrutar en Miami en solo unos días. Cachao, el legado que ha dejado Cachao, tú eres sobrino de Cachao.
El legado que ha dejado Cachao es tan grande que ni él mismo tuvo idea de lo que le estaba dejando.
¿Por qué?
Porque era un músico extraordinario, un músico con unas facultades que tienen la gente grande. O sea, en Cuba ha dado muchos músicos buenos, pero ha dado músicos excepcionales. Y entre ellos está Cachao.
Así es. Y a nivel internacional se ha reconocido como tal.
En todo el mundo se oye música de Cachao. Te digo porque yo recibo papeles y veo en Japón, en Irlanda, donde menos usted se lo puede imaginar. Ahí pasa la música de Israel López Cachao.
Él sale de Cuba en el año 62, 1962, va a España. Y luego viene para Estados Unidos, Nueva York, Las Vegas y su querido Miami, ¿verdad?
Correcto.
¿Por qué sale de Cuba Cachao en el año 62?
Bueno, lo primero es que era un desafecto ese sistema. Y desde el principio, mi tía vino en el año 59 y a finales del 59. O sea, él debía haber venido más temprano, pero siempre esperando, como se dice, esto no va a durar hasta en el año 62, que con la orquesta de Duarte viajó a España. Ahí en España estuvo 5 años, hasta el año 67, en que vino a Nueva York. Y ese mismo día que aterrizó, ya lo estaba esperando Johnny Pacheco para tocar en la Expo 67.
¿Qué pasa entonces?
Era extraordinario. Era igual que el papá de Tuti.
A ver, dinos quién es tu papá, Tuti.
Porque Generoso Jiménez. Tojo, trombonista, compañero.
Generoso, qué bueno suena usted.
Qué bueno baila usted. Sí, bueno, y qué bueno toca usted.
Sí, qué bueno toca usted.
Qué bueno toca usted.
Sí.
Un orgullo ser hijo de Generoso Jiménez. Un gran honor el tener la oportunidad de haber compartido aquí con Cachao. Mi papá grabó con Cachao su primer disco, Descarga Cubana, en los años 50, 56 y 57. Y después de eso, se separaron. Cachao salió de Cuba en el 62, mi papá nunca salió de Cuba, hasta allá los años 90, y el reencuentro que tuvieron ellos aquí fue fabuloso.
Sí.
Ese fue un encuentro, vaya,
grande, grandioso.
Grande, grande, grande. De a pesar de tantos años de separación, lo que sentían el uno por el otro, respeto musical y principal, amistad.
Y admiración mutua,
muy amigos. Y
salíamos juntos. Salíamos juntos, aunque yo conocía a Generoso, lo conocí en Cuba. Estoy hablando de los años 60 y pico y 70. Pero cuando vino con Cachao, estaban así, mira, juntos. Y salimos muchas veces salimos y tocaron juntos. O sea, este tributo que se le está haciendo a Cachao, que tenemos que agradecerle a Nelson Alvareda de la compañía Luz and Light, a Orme Pardillo,
sí, que es
el albacea de Celia Cruz.
Otra de las grandes figuras de la música cubana.
Eso es ahí donde es lo que estaba hablando ahorita, que hay músicos buenos y músicos extraordinario. Y esa es la categoría que tenía Generoso
tachado,
tenía Bebo Valdés, tenía Celia, sí, tenía Arsenio Rodríguez. Uh-huh. O sea, son gente que fueron creadores. Esa gente no oyeron a nadie, ¿ves? Cuando ellos nacieron y eso, todo le salió y de ahí fue. Es lo que dicen sobre el bajo. El bajo antes y después de Cachao.
Él improvisaba muchísimo. Era un genio de la improvisación y ha quedado también como el recuerdo de él, esa imagen de Cachao improvisando.
No. Mira, y este va a ser un concierto que en realidad yo se lo, a todo el mundo, nadie se debía perder, porque tenemos también invitados
hablemos. Por supuesto van a estar ustedes dos.
Sí, bueno, sí, eso es seguro, con la Cachao más molestar.
Dinos los instrumentos que ustedes tocan.
Sí, yo toco saxofón, clarinete, pero estoy cantando única y exclusivamente.
Estás cantando en el concierto, sí. ¿No estás tocando?
No, y hace años que me dedico más a cantar. Yo con Cachao lo que hacía era cantar después. Porque también es, primera, Cachao llevaba unos saxofonistas que había que quitarse sombrero con ellos. Y la otra,
oye, tú eres demasiado modesto.
Y la otra es que ese corre, coge el saxofón y canta y parca eso. Pues bueno, pues lo quitamos así. Tenemos a un grande de la música, pero que vino para aquí, para Nueva York, en los años 40, a Cándido Camero.
Ay, sí.
Cándido Camero. Sí. Uh-huh. Es un personaje.
Lo es.
No. Independientemente de su calidad como músico, es con la gente que él trabajó. Trabajó con toda la gente grande, músicos de jazz de Nueva York. O sea, es un hombre bien respetado. Vamos a tener también a una gran cantante que se llama Albita.
¡Ay, Albita! ¡Albita! ¡Uy, eso va a estar buenísimo! Albita pone a todo el mundo a bailar, sin dudas. Sí, sí, sí. Y qué voz tiene, además.
Sí. Y vamos a tener un showman, que es Alfredito de la Fe.
Imagínate tú.
Uh-huh. Y que es violín, ¿no?
Alfredito de la Fe, que toca violín. Pero el problema de Alfredito es que no solamente lo bien que toca, sino que es un show, un escenario. Y vamos a tener el concurso también de Néstor Torres.
El flautista. Wow, pero eso va a estar. Y entonces tú vas a tocar tu percusión, por supuesto.
Percusión.
Como siempre.
Timbal.
Que después de tantos años, hoy yo estaba, estábamos preparándonos para venir para el programa en el salón de maquillaje y entras tú y yo te digo, yo te conozco. Sí. En algún lugar tú y yo hemos tocado juntos hace muchos años, porque yo hace mucho que no toco profesionalmente el violín, pero en algún lugar tocamos nosotros, pues no, definitivamente.
Sacando cuenta, llegamos a la conclusión de que había sido con la Florida Chamber Orquesta.
De Marlene Urbay.
Ajá, correcto.
Definitivamente.
Seguro. Que fue así.
Seguro.
Entonces, ¿qué esperamos para este concierto?
Todavía no hemos terminado.
No, yo sé.
Porque vamos, vamos a tener un homenaje que le vamos a hacer a uno de los grandes de Cuba, Juanito Márquez.
Wow.
¿Homenaje cómo lo van a hacer? O sea, obviamente musicalmente, bueno, pero ¿en qué se va a basar?
Se va a basar en que le vamos a entregar una medalla, vamos a darle un reconocimiento de sus tantos años dentro de la música. Y vamos a interpretar un número muy emblemático de Juanito Márquez. No sé si te lo digo o no.
Claro, es secreto. Hay que enterarse cuando uno va ahí o me lo puedes contar.
Voy a hacer Alma con Alma.
Qué lindo. ¿Lo vas a cantar?
Sí. Entonces, eso va a ser algo pero grandioso. Vamos a tener dos partes. Vamos a hacer la primera parte, van a ser con los danzones, con cuerdas, que el maestro Federico Brito,
imagínate,
es el que va a
dirigir. Un gran violinista también.
Mi gran persona.
Sí, lo es.
Va a dirigir la primera parte, él va a ser el director, va a tener una orquesta de cuerdas, el ritmo, la flauta, o sea, a tocar el danzón tal como está. Y el que vaya ese día va a tener la dicha de escuchar tres danzones que dejó Cachao inédito, que ya se le hizo lo que él quería que le hiciera. Y es un disco que va a salir dentro de poco, son 7 números, de ahí vamos a interpretar 3, para que el público disfrute algo.
Totalmente nuevo.
No, post-mortem, porque Cachao, ni Cachao pudo oír esto, sino lo que él dejó, lo tuvieron que interpretar para llevarlo al pentagrama. Y ahora ya está grabado, decidí, falta un solo número. Pero es fantástico. No veníamos oyéndolo ahora.
Yo creo que va a ser digno de que la gente vaya a verlo, porque va a haber mucho, mucho talento en el escenario. Como decía Daniel, existe músico bueno, tú lo sabes, músico bueno, músico regular, pero estamos hablando de estrellas.
Ya lo
estamos
veo,
hablando de,
va a estar colmado de estrellas, de verdad.
Juanito Márquez, Alfredito de la Fe, Cándido. Cándido es creador, es una persona que le ha aportado muchísimo a lo que es la música cubana. Uno de los que introdujo lo que es la percusión dentro del jazz o la música americana. Tipo con mucho talento, tremenda persona y una personalidad impecable. Yo creo que es digno de que vayan a ir a verlo. Muy bueno. De Albita, bueno, todo el mundo la conoce. ¿Y por qué más hablar?
Albita es un... Olvídate de eso.
Ahora, ¿por qué Mambo? Sé que Cachao tenía directa relación con la creación del Mambo, pero siempre se habla de Pérez Prado, que es realmente quien lo internacionalizó.
El que dio a conocer el Mambo se llama Pérez Prado. En eso todos estamos claros, pero tan más claro que el agua. Uh-huh. O sea,
que eran muy amigos, además. Cachao, Damaso Pérez Prado y Cachao.
Eran muy buenos amigos, uh-huh. Pero muy buenos amigos. Que Cachao, es que, ¿quién no iba a ser amigo de Cachao? Sí. Mira, Cachao, nunca lo oí hablar mal de nadie. Había músicos que quedaban mal y él no le decía nada. Simple y llanamente cogía el teléfono de él, le pasaba una rayita.
Y hasta ahí llegaba.
Hasta ahí. Pero hay gente que han cometido errores y hoy en día hasta no están aquí. Y me preguntaban a mí, oye, ¿qué pasó conmigo que no me han llamado, mano? Y yo jamás le dije...
En algo habrás metido la pata.
¿Qué fue lo que hice?
Claro.
Yo sabía lo que había hecho, pero no se lo iba a decir.
Claro, si Cachao no se lo decía, no era tampoco tu lugar decirlo, ¿no?
Nada. Entonces vamos a tener una segunda parte, uh-huh. Que ya es con la orquesta, con las trompetas.
Pero no me terminaste la historia de Damaso Pérez Prado y Cachao con el Mambo.
Bueno, el Mambo supuestamente no está en los libros ya, en los libros de los... Y está documentado. Cachao graba Mambo, ese número que se llama Mambo, que está en el Master Session número 1, que dice Mambo, 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 en el año 1937.
Wow.
Entonces, según él me cuenta a mí, uh-huh. Los bailadores, era muy rápido, no asimilaron el baile en ese momento, y eso se fue dejando. Entonces, en los años 50, Pérez Prado hace una banda diferente con 5 saxofones, 4 trompetas, no, eso, y hace el Mambo que él hizo. Uh-huh. Pero es lo mismo, simplemente que él lo pegó.
Sí.
Y ese es el mérito que tiene Pérez Prado.
Definitivamente.
Pérez Prado pegó el Mambo y todo el mundo sabe quién es Damaso Pérez Prado.
Definitivamente.
Pero que hay gente que se pone como diciendo, no, que Cachao y Damaso Pérez Prado eran súper amigos, cooperaron mucho juntos. Eso tiene que estar claro, igual que con Bebo Valdés, uh-huh. con todo el mundo. Él era una
persona muy sencilla, realmente.
Extremadamente sencilla.
Yo lo vi varias veces en conciertos, en eventos, y era una persona que, como tú decías, ni él mismo se imaginaba
no.
La fama que tenía realmente y el respeto que provocaba. Mira, tanto talento.
Un día vamos en el carro y están poniendo un danzón en una emisora, y él me dice a mí, ¿qué clase de danzón es ese? Oí eso. Va. Y me dice, llama a la emisora y pregunta quién es el compositor. Efectivamente, llamé, le llamo todos los teléfonos todo, y me dice, chico, Israel López Cachao.
No se acordaba.
Pero ¿quién se va a acordar con 300 danzones que hicieron? Pero el mismo día llamo y me dice, chico, de Israel López Cachao, digo, mi tío es tuyo.
Y en general compuso como más de 3.000.
No, mira, eso es una cifra, yo creo que yo me equivoco. Eso es lo que dicen, a mí me llamaron la atención hoy que dije que había sido 3.000. Dice que entre él y hermano hicieron 3.000 danzones. Eso fue lo que yo tengo entendido. Pero,
obras en general.
Pero bueno, o sea, si no son...
Para aclarar la información, entre él y el hermano hicieron alrededor de 3.000 obras, no solamente de danzones, sí, sino diferentes...
Sí, debe ser diferente. Bueno, lo que pasa es que se concentraron en decir que era el danzón. Sí. Pero es igual que La Descarga. La Descarga nació en 1957.
Y él era tan famoso, como lo estaba diciendo anteriormente, él le decían el rey de La Descarga. El hombre se paraba e improvisaba, sí, señores, y el que es músico lo sabe, pero improvisar
tú en vivo, hablar...
hay que tener un talento para hacerlo bien, impresionante.
Tú,
cualquiera puede improvisar así.
No, claro. Tuti puede hablar sobre eso, sobre lo que es, porque su padre participó de las primeras descargas.
Yo, ¿cómo te pudiera explicar? Yo crecí escuchando el número ese de Descarga Cubana. Malanga Amarilla, Descarga la Luna, Trombón Criollo.
Trombón Criollo.
Y mira, ¿qué te puedo decir? Sí, los músicos que llevó esa grabación,
claro,
que hay que hablar de ellos, que, como hablando de músicos buenos, Guillermo Barreto, Gustavo Tamayo, el Negro Vivar,
Tatahuine,
Yeyito, mi papá, el Niño Rivera, estrellas. Ya en esa época, ya fíjate el nivel que venía cachado y con qué clase de músicos se estaba rodeando. Y salieron unas cosas que me contaba mi papá después que prácticamente salían en el estudio.
Así, hay una anécdota sobre Andy García, todo el mundo conoce a Andy García, ese gran cubano que también nos representa también, gran actor, que de pronto estaban en una grabación en algún lugar tocando y Andy dice, ¿dónde están las partituras? ¿Dónde están los papeles?
Eso te hago la...
¿Cómo es la historia esa?
Te voy a hacer la
Cuéntamela
historia.
Bien.
Estábamos en el aeropuerto de aquí de Miami, íbamos para Los Ángeles, que íbamos a grabar el CD Cuba Linda. Tapalao, porque de Miami íbamos unos cuantos. Otros iban de San Francisco, así,
Vilató. Sí, claro, los músicos por todos lados y se reúnen, entonces
íbamos a hacerle,
se unen en un punto.
Llegamos allá a Los Ángeles y al otro día estábamos en el estudio de la Capitol y me dice Andy García, Daniel, ¿dónde están los arreglos? Digo, chico, yo que yo sepa, déjame preguntarle a Cachao. Yo sabía que no había arreglo. Digo, acá, dice Andy que...
¿Tú sabías que no había arreglo?
Yo sabía que no había. Si yo,
la,
yo
era llegar a improvisar ahí. Entonces, oído puro.
Entonces le digo a Andy, viene y le dice a Cachao, Cachao, ¿dónde están los arreglos? Y ese, Cachao le hace así que...
En la cabeza.
Aquí en la cabeza. A esa hora puso a escribir a todo el mundo, a Fredito Valdés, que Dios lo tenga en la gloria, el pianista. A todo el mundo, trompeta, que era Pachún, esa en aquella época, que también para descanse. Y así salió ese CD completo.
¿Cuántas canciones?
10 números.
10 números, todos improvisados en ese momento.
Todos.
Para el que no es músico, ¿cómo se hace eso? ¿Se meten en un estudio? ¿Cómo se logra todo eso? Empezando porque hay que tener un talento musical impresionante.
Eso es lo fundamental, ya por ahí empezaste ya. Si no está el talento ese, no pasa.
Si no tienes la capacidad de un oído extraordinario y una capacidad creativa para tocar la música y técnica también, obviamente, para poder ejecutarla, no, es imposible, pero ahí todo el mundo pudo y grabaron así un disco entero.
Así que sí, Y si tenían que ser 20, lo hacían también los 20. Esa era la grandeza que tenía Cachao. Que él, en realidad, eso no lo puede hacer cualquier músico. Eso es algo extraordinario.
Y por eso se rodeaba, perdonando, de músicos especialistas también. Porque era, él le decía al músico, bam, bam, y el músico, oye, bam, bam, por bam, bam, bim. Por ponerte un ejemplo. Y de ahí venía lo que iban haciendo, iban creando, por supuesto. Él es el creador, él es el que dice, señores, hay esto. Vámonos para con titón, pom, pom,
él lo cantaba.
Y por ahí va empezando.
Tipo al estilo de Benny Moré.
Bueno,
en el sentido de que Benny no escribía la música, sino que le decía a sus músicos lo que quería, más o menos, ¿es así? A ver, cuéntame.
Más o menos,
¿cómo es?
Más o menos, pues él es otra...
Es otra cosa, porque...
¿En qué sentido?
Otra jugada.
Vamos, pero cuéntenme.
No, porque había muy buenos arreglistas con Benny Moré.
Sí.
Benny Moré tenía al papá de Tuti.
Pero no era él mismo que les decía más o menos lo que querían.
Sí, pero... Algún guajeo o algún...
Sí, y hay una gran diferencia, ¿cachai? Músico, Benny.
No era autodidacta.
No era músico.
Sí.
¿Entiendes? Se sabe de que, el mejor a través de los años, importantísimo, pero no sabía música.
Cantante como él no va a salir.
No lo hay.
No hay otro.
Sí aportaba, pero todo eso, acuérdate ya que estamos hablando de una banda gigante,
claro,
con 5 saxofones, con 4 trompetas, trombones, y había que hacer una instrumentación, había que escribir, había que hacer voces.
Eso tenían que hacer, es lo que te digo, él lo más o menos daba la idea.
Daba la idea, sí.
Y entonces los músicos, los que habían estudiado música, que pueden escribir música y pueden transcribir, pues entonces hacían los arreglos.
Ese es otro ser extraordinario.
Sí,
mira, ese entra en la categoría de Celia. Benny, no sale más ninguno, nunca en la vida, más nunca.
¿Tú
ni
crees?
Una serie, no.
Eso mismo dice mi papá.
No.
Toda la vida me ha dicho eso también.
No va a salir, fíjate, hay muy buenas cantantes, porque no va a decir no. Pero esa gente fueron creadores, como Celia Cruz, no había otra. Olvídate, y Benny Moré igual. Y Benny Moré es un ser excepcional. Lo mismo cantaba un borero, bueno, por eso dice el número, que conmigo no es aquello que no canto una canción.
Elige
canto
tú, una guaracha, una broma, elige tú que canto yo.
Elige tú que canto. Eso, tú sabes, es parte.
Hace unos días, yo estaba viendo una improvisación que hizo Benny en la Bahía de Manzanillo, que tú dices, wow, ¿cómo es posible? A la Bahía, y unas cosas, y una frase que estaba en otra época.
Estaba fuera de serie.
Eso es igual que el Niño Rivera, Bebo Valdés, eso es gente que están fuera de... Ahora quería hablarte de la segunda parte.
Sí.
La segunda parte vamos a hacerlo con lo que es ya la orquesta, con trompetas, trombones, saxofones, etcétera, etcétera. Que ahí es donde vamos a entrar en la parte de la descarga. De la descarga y de números que dejó cachado, que se hicieron en vida, que vamos a darle un paseo al repertorio de cachado. Ahí va a estar dirigiendo la orquesta en ese momento Francés Colón, bajista, venezolano, tremendo talento, el niño mimado de cachao en ese instrumento. Juan Carlos González en el piano, Adalberto Lara trompetica en la trompeta, Roberto Consuera en la trompeta, Gerardo Peña en la flauta, Alberto Parenzuela en las congas, el maestro Tuti Jiménez en el timbal y dirigiendo la... Álvaro León de Colombia en el bongó, así, y cantante Alain García, tremendo cantante ese muchacho, y yo
también haciendo, habla,
haciendo,
vamos.
Haciendo lo que pueda.
Sí, me parece que tú eres demasiado, tú tienes la sangre de cachao también, no solo en el talento musical, sino en la modestia, me parece demasiado modesto. Y Cándido, que cumple 98 años.
No, eso se cayó.
Pero eso es una gloria de Cuba.
No.
Y va a estar ahí
y
también.
Lo claro que está, porque no es el problema de que tú dices, tiene 98 años y tú lo ves sentado postrado. No. Yo hablo con él, oye, Daniel, sí, dime cómo está. Yo me quedo frío, porque digo, Cándido, yo no hablo con él todos los días, pero cuando hablo con él, él sabe que soy yo.
Y él va a estar aquí tocando también.
No, él va a estar en él es uno de los invitados principales de la otra, pues como dije, Arbita, Alfredito de la Fe y Néstor Torres.
¿Se va a poder bailar ahí?
Bueno, sí.
Encima de la luneta, ni con
creo que van a tener que la bailar con un solo ladrillo.
Bueno, te pregunto, porque es un teatro. Sí. Pero bueno, igual la gente puede que se levante. La música está demasiado buena.
En todos los lugares la gente.
Y más los cubanos. Los cubanos oímos música. Y ya es una cosa que no podemos estar sentados en la silla.
No, es el movimiento.
Yo voy a ir y si la música está como ustedes me la cuentan, yo no me puedo controlar. No,
te garantizo que si vas a ir, vas a ver y vas a disfrutar de un gran show.
Estoy
seguro.
Porque
hay muchos músicos, pero músicos excepcionales. Y los invitados son de primera clase. Sí. No.
¿Qué privilegio, bueno, pues poder en una sola noche tener todas estas estrellas musicales, tanto talento, en un mismo escenario, en una misma noche, pues se puede absorber todo esto y por supuesto de la música cubana, de cachao.
Mira, lo más grande que me pasó a mí es haber estado 30 años con él, haber viajado tanto con él y sentarme en un avión y que me dijera, hiciera cuento, porque era un cuentista.
Sí, Álvarez le decía que hacía más cuento que él.
Ellos se
rotaban,
yo soy testigo de eso, se rotaban con Álvarez y los dos no tenían para cuándo terminar, porque él me decía que cachao era un cuentito.
Sí, es que siempre.
Cachao tenía muchas cosas, una anécdota. Vieron un individuo aquí, una persona en Versailles, y le dice que había acabado de salir el disco, creo que era el Cubalina, y le dice, maestro, ¿y mi CD dónde está? Y dice él, chico, ¿dónde tú trabajas? Dice él, en Macy's, la tienda, y lo mira y dice, ¿y dónde está mi trajecito?
Así mismo, qué bueno. Buenísimo. Oye, muchas gracias. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Bueno, pero tenemos este viernes 15 de marzo en el Arts Center, aquí en la ciudad de Miami, esta constelación de estrellas musicales de la música cubana con música de nuestro querido Cachao. O sea, eso mejor no puede ser. Muchas gracias a ambos y a quiero que vengan los dos a contarme más sobre sus vidas próximamente.
No, y queremos que nos diga tu opinión sobre el concierto después.
Seguro, no, yo voy a ir, eso ya, pero eso está seguro. Ya yo ya reservé mi noche para ir al concierto, porque eso yo no me lo puedo perder. Eso es un privilegio, eso es algo histórico. Muchas gracias.
Te agradecemos la oportunidad que nos has dado y te felicito y te doy gracias 20 veces por tener al maestro Cachao en tu pensamiento.
Siempre, siempre, de toda la vida. Y orgullosa, orgullosísima de músicos como él que nos representan, cubanos que nos representan de esta forma. Señores, un beso, gracias. Buen fin de semana.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Señoras y señores, ¿qué tal? Hoy tenemos un programa especial. Un invitado especial que viene desde Cuba. Reside en Placetas, allá en la provincia de Villa Clara, Cuba. Un veterano opositor, uno de los expresos políticos cubanos más emblemáticos. Estoy hablando precisamente de Jorge Luis García Pérez Antúnez, que está aquí conmigo. Bienvenido, Antúnez. ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme.
Antúnez es el secretario general del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Quería comenzar preguntándote cómo está la pequeña Alejandra.
Bueno, gracias a Dios se encuentra relativamente bien. Precisamente una de las razones por las que estamos aquí es para hacerle chequeos médicos y darle seguimiento a su estado de salud. Pero bueno, relativamente se encuentra bien.
Alejandra es la niña de Antúnez con Magalis, ¿verdad?
Magalis Riva Flecha.
Que nació acá en los Estados Unidos y reside con ellos en Placeta Villa Clara.
Exactamente.
Ojalá que, bueno, que todo salga bien y puedan regresar en paz a Placeta.
Dios quiera que así sea.
Quería preguntarte, ¿qué evaluación haces de la recién referéndum que ha celebrado el régimen cubano?
Bueno, mira, yo sin pecar de exceso de optimismo ni exageraciones, yo me siento, decía ayer en la conferencia de prensa, que me siento bastante satisfecho. Me siento satisfecho y me siento orgulloso de ser cubano por haber sabido la respuesta que dieron dada en esta jornada del 24. El régimen movilizó todo su arsenal represivo, el régimen amenazó, sitió vivienda, golpeó, encarceló, y sin embargo no pudieron evitar que los cubanos, sobre todo el cubano de a pie, dijera presente en lo que respecta al boicot. Las cifras que da la dictadura siempre van a ser las que dan ellos, siempre van a ser falseadas, siempre van a ser fraudulentas. Pero la realidad no es esa. La realidad es que el pueblo de Cuba, muchos miles de cubanos dijeron no. Unos anularon la boleta, otros pusieron no, otros la dejaron en blanco, otros la rompieron y muchos no asistieron. Yo creo que eso es una victoria importante. Es una victoria importante porque a contrapelo con todas esas medidas represivas que te mencioné anteriormente, el pueblo dijo que no, y eso es importante.
En Placetas, ¿cómo se comportó la población?
Mira, nosotros allí tenemos la Academia Julio Machado, que es una institución de lucha y de estudio y superación. Esta academia la dirige Ariana López Roque, esposa del expreso político Misael Díaz Paseiros, y nosotros de esa academia monitoreamos los sucesos referentes a estas votaciones. Nosotros dividimos la ciudad en 4 zonas, que le llamamos condado, y en cada una de estas zonas ubicamos un representante nuestro y para que monitoreara no solo las votaciones en sí, porque iban a estar controladas por el régimen, pero más bien los sucesos que acontecían alrededor de
él. ¿No hubo impedimento? Porque en otras partes del país sí. Los observadores fueron limitados,
sí,
no
pero
pudieron llegar.
Voy a explicar, no eran observadores, déjame decirle, sí, porque eso es muy importante.
A ver.
No eran observadores los que designamos, eran activistas que de su vivienda y ayudados con otros personas y elementos cercanos a la dictadura, controlábamos los sucesos que acontecían referente a los colegios. Y pudimos computar con toda la credibilidad y la seriedad del mundo que al menos 5.000 personas en la ciudad de Placeras, abiertamente que conozcamos, dijeron no, o sea, no participaron, o sea, unos no participaron, otros participaron y pusieron no. Eso verdaderamente es un triunfo sumamente importante, además de los cacerolazos. Hubieron más de 45 hogares que tocaron cazuelas en Placetas. A pesar de la alta presencia militar, a pesar de las amenazas, a pesar de incluso trataron de comprar al pueblo con cinco huevos por persona, huevos
de
gallina.
Esos cacerolazos, perdóneme, para los televidentes y los oyentes también, fue como protesta por lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Mira, aquí
organizaciones
como la Fundación Rescate Jurídico, en coordinación con otras organizaciones dentro y fuera del país, convocamos para un cacerolazo ese día. O sea, paralelo a esa elección, a ese falso referéndum. Entonces, ese cacerolazo era una expresión de desacuerdo con la ilegitimidad de ese referéndum. Entonces, los cubanos, muchos cubanos, tocaron cazuelas en protesta por un referendo que ellos sabían que iba a ser falseado.
Hablabas tú de que los resultados pues se esperaban, ¿no? De alguna u otra forma se sabe cómo se maneja la cuestión de una elección en Cuba y en otros países con un sistema como este. Quiero aportar que, de acuerdo al anuncio que hicieron oficialmente, por lo menos 86,8% de participación en este proceso. Pero si observamos, como tú decías, el abstencionismo, las personas que dijeron no, los que anularon o dejaron en blanco la boleta, hubo al menos más de 2 millones de personas que enviaron un mensaje.
Claro, claro. Y a pesar de que Reymen falseó esa cifra, falseada totalmente, eso es una cifra espuria, porque todos sabemos que fueron millones de personas las que no votaron a lo largo y ancho del país. Eso es una cifra que no confiamos en ella, y sabemos que el pueblo de Cuba en un momento como este ya tiene pérdida de miedo. Las expresiones, cuando vemos, José Luis, las protestas ahí en la ciudad de La Habana, cuando vemos el pueblo abucheando al títere Díaz-Canel allá en Regla, cuando vemos un grupo de protestas y desacuerdos a lo largo y ancho del país, nos damos cuenta que esa cifra que da la dictadura no puede ser posible. Aún así, tuvieron que reconocer 1% de personas que no votaron.
Y yo pienso, no sé, quiero escucharte también, que son personas que expresaron de esta forma el descontento que sienten, ¿no?
Sí, claro, todas las personas, dada la idiosincrasia, las circunstancias propias del momento, del día, de la jornada y del hecho, expresan su desacuerdo de diferentes maneras. Uno tocando una cazuela, otros protestando, otros yendo a no votar, otros poniendo no y así sucesivamente.
Porque, a ver, esta constitución limita mucho más las libertades individuales del cubano.
Mira,
y la gente ha empezado a entender lo que sucede cuando se somete a un referéndum, a una constitución de un país.
Mira, esta constitución es fraudulenta y espuria en muchos sentidos. Primeramente, para un gobierno, si es que se le puede llamar a esa dictadura, realizar una constitución, primeramente tiene que crear una asamblea constitutiva, O sea, tiene que participar todas las fuerzas políticas, todas las corrientes de pensamiento político de ese país. Y si la Constitución solamente los militantes del Partido Comunista, y en este caso los jerarcas del régimen, la redactan, la aprueban y mantienen la palabra en la hegemonía del Partido Comunista, verdaderamente no es una Constitución democrática en ningún sentido. Esa Constitución limita los derechos y libertades del ser humano. Además, la Constitución no puede ser socialista, tiene que ser una Constitución. Y para ser democrática no puede estar sometida a ningún partido ni a ninguna corriente de pensamiento político. Por tanto, esa Constitución es falsa. El pueblo lo sabe.
Me gustaría que comentaras también, hubo un debate antes del proceso de referendo, ¿no?, del 24 de febrero, en cada uno de los barrios, las ciudades del país. En el caso de Placetas, ¿qué sucedió? ¿Hubo personas que expusieron realmente lo que pensaban?
Mira, en Cuba ocurre un fenómeno. En Cuba todo lo que organiza el sistema, el régimen, la gente lo ven como es más de lo mismo. La gente sabe que eso fue un arreglo. El régimen necesita afianzarse en el poder, necesita legitimarse, blanquear, lavar la cara internacionalmente, entonces convoca este tipo de procesos. Aún así, sí, fueron personas que llegaron a las asambleas, se atrevieron a llegar a las asambleas ahí, a los lugares, y de alguna u otra manera cuestionaron la seriedad de esos procesos. Esas personas fueron tildadas de contrarrevolucionarias, de mercenarios, que eran enviadas por la gente de los derechos humanos, como se nos dice a nosotros allá en Cuba, pero en realidad la opinión del pueblo no cuenta. En Cuba lo que cuenta es la opinión de un grupo de personas que se han adueñado del país.
Pero perdóname, fueron personas que se atrevieron.
Que se atrevieron, y eso es importante, muy positivo.
¿Para ustedes?
Sí, porque eso denota el despertar. Yo siempre he dicho, y es un criterio que tengo un poco quizás radicalizado, yo he dicho que la oposición militante no es la que va a dar al traste con la dictadura. Llámese el grupo que se llame. Yo creo que al traste con la dictadura va a dar el pueblo en la medida que nosotros los opositores lo vayamos concientizando. Cuando nosotros seamos capaces de lograr una manifestación del pueblo, no de un grupo determinado, daremos al traste con la dictadura. Cuando nuestros vecinos no permitan que arresten a los opositores, cuando el pueblo vaya allí y lejos de gritar consignas políticas, lo que grite es lo que necesita, ahí estará el principio del cambio.
Es un mensaje que ha dado la sociedad civil y seguro que el gobierno lo toma a consideración. Por lo menos ha servido el referendo, y te pregunto, como termómetro para ver cómo se mueve la sociedad cubana o el cubano de a pie.
Fíjate, si es así, José Luis, que días antes de salir de Cuba, días antes de efectuarse ese mal llamado referéndum, el alto oficial de la policía política, nombrado Héctor de la Fe Freire, que por cierto es un represor tanto en Cuba como en Venezuela, porque lo mismo va a reprimir a Venezuela que aquí, me dijo constantemente: Antunes, la revolución se está jugando mucho con este referéndum. Y es así como tú dices, porque el régimen sabe que haya un alto proceso de abstencionismo, un alto proceso de desacuerdo, que hay mucha gente que se somete y está presto, a pesar de los riesgos, a protestar, a no votar, en un país donde todo es represión, donde estamos colocados bajo un estado de indefensión, donde no hay garantías jurídicas de ningún tipo. Atreverse a no votar, atreverse a protestar, atreverse a abuchear a un jefe de Estado, yo creo que es un indicativo de que está habiendo un importante despertar por parte del pueblo de Cuba.
Hablando de despertar, ¿qué reacción ha tenido la gente al saber que el Partido Comunista sigue siendo la fuerza política rectora de la sociedad cubana?
José Luis, yo creo que la opinión, que la reacción de la gente es, la gente sabe que eso es lo raro, sería lo contrario. Lo raro sería una dictadura como la castrista que haga apertura, que permita que otras fuerzas políticas puedan competir con ellas, porque lo único que le interesa, si en algo es fiel la dictadura castrista, es a su vocación antidemocrática y dictatorial. Nada que ponga en peligro su poder, nada que ponga en peligro su permanencia allí, lo único que le interesa, que es mantenerse en el poder, o en el mal llamado gobierno, nada lo van a hacer. Lo ha demostrado a lo largo de toda la historia. Cualquier concesión que ha tenido que hacer ha sido contra de su voluntad. Y esto que está haciendo es un reacomodo. Muchos hablan de reforma, es un reacomodo para ellos afianzarse, lavar su rostro internacionalmente y seguir confundiendo, como lo han hecho a parte importante de la...
¿Por eso ratifican el carácter socialista de,
del Estado, de la revolución, como
sí,
dicen ellos.
Exactamente, porque para ellos revolución y Estado, o sea, ellos hablan en nombre del pueblo y es la realidad. Yo creo que el cubano nunca como ahora se aprecia un despertar importante, valiente. En cuanto hay muchas personas que dicen, bueno, en Cuba no está pasando nada. Sí está pasando, señores. Cuando vemos esa manifestación de rechazo a Díaz-Canel en Regla, cuando vemos ese alto porciento de cubanos que no votan o que van a poner no, cuando vemos esos hermanos nuestros protestando en la calle de La Habana, en Galeano, a pesar de lo que les espera, cuando vemos jóvenes como Yacer Borny protestando a pesar de los golpes, yo creo que es un indicativo de que sí se puede y que el cambio ya comenzó.
Y yo pienso y agrego también que el mensaje estuvo en los que dijeron no, en los que se abstuvieron y en los que dejaron la boleta en blanco.
Exactamente, exactamente. Yo creo que, y eso es importante que lo hayas destacado, porque la tiranía castrista ha tratado siempre de azuzar la división entre
y es que, perdóname, no sucedía.
No sucedía.
No sucedía.
No sucedía. Nosotros, en los últimos meses, nos hemos dado, en el caso de Frente al que pertenezco, el Frente de la Resistencia, nos hemos dado la tarea en estos meses de aunar esfuerzos, de limar diferencias, si es que se pueden llamar estratégicas, y enfocarnos en un objetivo común. Nosotros consideramos, la opinión de nuestra organización es que la manera más efectiva y eficaz de decir el no al referendo era no participando. Pero también entendemos la buena voluntad y la efectividad que tienen las campañas como la realiza los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, pidiendo al pueblo a que ponga no. Es decir, que ambas estrategias llevan un mismo objetivo, el irreconocimiento de ese referéndum, que es algo espurio y que pretende legitimar la dictadura.
Y perdóname, es un mensaje que hay una diversidad de opinión.
Hay una diversidad.
Y que cada cual, cada así piense, pues se puede expresar. Y en este caso, uno por el no, repito, otro por la abstención, pero hubo gente que no pertenecía o no respaldaba ni uno ni otro y la dejó en blanco
y la dejó
o sencillamente
blanco.
No votó.
Y también, esos también dijeron que no, esos también quieren cambio, esos tampoco creen en la mal llamada revolución, y eso es sumamente importante. Eso es un fenómeno de concientización, de consenso, de unidad en la acción, uno de manera espontánea, como son esas personas del pueblo que no conocen, que no están militando en la oposición.
Claro, claro.
Y eso verdaderamente es un despertar. Yo tengo mucha fe en que los días de la dictadura, el final de la dictadura comenzó, la última etapa de Cuba en su lucha, en la lucha por la libertad, comenzó este 24 de febrero.
El gobierno cubano estaba acostumbrado a altos niveles de participación en un referéndum como este, y mirando el porcentaje de personas que, según ellos, ¿no?, como decía anteriormente, acudieron a las urnas, hubo un mensaje.
Hubo un mensaje claro de que el pueblo de Cuba no es castrista, no es fidelista o no es comunista, que el pueblo de Cuba está despertando. Y en esto ha jugado rol muchas cosas. Este es el resultado, José Luis, de nuestro trabajo paciente de años. Este es el resultado de medios de información como este. Ese es el resultado de la, como digo yo en el buen cubano, de la metedura de pata de la dictadura, que muchas veces contribuyen o colaboran con nosotros sin querer para su mismo desmembramiento, porque es con esos actos represivos, con esas hambrunas, con esa falta de libertades, con esos engaños y con todos esos fraudes, lo que hacen es perder la poca esperanza, la poca confianza que algunos sectores del pueblo pudieron tener en la revolución.
¿No temes que estos resultados los utilice el régimen para hacer entender a los miembros de la comunidad internacional de que Cuba vive una democracia?
Sí,
a su estilo.
Claro, incluso un periodista de una agencia me preguntaba, Antunes, ¿tú no crees que la demora en dar el proceso, en dar el resultado, puede ser interpretado como que el régimen es indicativo de que ha habido una variedad de los votantes entre el no y el sí? Le dije, mira, hay que tener mucho cuidado, porque el régimen sí sabe que hay una alta tasa de abstención, pero puede estar demorando los resultados para que ustedes crean, para que el mundo crea que va a tener en cuenta, que esa demora va a ser porque va a tener en cuenta la diferencia, o sea, el alto índice de personas que se atrevieron a poner no o a no votar.
Antunes, ¿han perdido los cubanos la esperanza en un futuro de vida mejor?
Hay sectores que sí, lamentablemente es lamentable decirlo, es feo decirlo, pero hay muchos cubanos que han perdido la esperanza.
Cuéntame.
En Cuba hay una desesperanza y se aprecia en la cantidad de jóvenes que migran, que ven el futuro solamente irse en otras tierras. En Cuba hay una hipocresía social muy, muy grande. En Cuba la gente sabe que los salarios no les alcanzan. En Cuba sabe que la ideología es una ideología mentirosa, que no resuelve nada, la dictadura no resuelve nada del régimen. Y sin embargo, unas personas fingen que apoyan el régimen.
¿Pero es una mayoría, no?
No es una mayoría, pero es una cifra significante. Es esa masa boba, digamos, desinformada, manipulada. Pero cada día que pasa se va disminuyendo ese número de personas.
Personas que viven resignadas y sin esperanzas.
Y sin esperanza. Pero las personas en Cuba, aún las personas que tienen esa desinformación, que viven bajo esa desesperanza, tienen una claridad en una cosa, que saben que la libertad y la prosperidad económica solo es posible bajo un sistema democrático. O sea, todo el mundo está consciente, hasta la familia de los jerarcas, que el desarrollo y la prosperidad está en las sociedades democráticas. Lo que sucede es que la represión es tanta, la brutalidad es tanta, los riesgos son tantos que mucha gente ha creído que esa dictadura nunca se va a desplomar.
¿No piensas que es miedo al futuro que genera angustia, paraliza, y hablando de Cuba, pero también ha sucedido en otros países?
Sí, mira, José Luis, si en algo ha sido hábil la dictadura, ha sido en sembrar el terror al cambio. A mí hay militares que se me han acercado, como han dicho: Antunes, si esto cae, si pasa algo, yo tengo que matarte a ti y a 10 como tú.
¿Así te han dicho?
Así me ha dicho Mario Ramírez Santana, así me ha dicho Idiel González Murphy, que son altos oficiales de la Seguridad de Estado. Así me han dicho mucho. Porque sabemos que ustedes, nosotros somos revolucionarios y ustedes nos van a matar. Entonces, como ellos ensangrentaron la isla a partir del 1 de enero de 59, como ellos salieron a la casa de brujas, como ellos llevaron a los padrones de fusilamiento a muchos cubanos, ellos piensan que nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces, hay muchos castristas o funcionarios que no tienen las manos manchadas de sangre, que han desempeñado puestos de importancia, pero creen que esa mentalidad vengativa está en nosotros.
Perdóname, Antunes, desde acá, no sé tú desde allá, yo no escucho a ningún miembro de la oposición, de esa sociedad civil incipiente, hablar de que va a terminar con la vida de este y el otro, de un militar, de un agente de la seguridad. Yo no lo he escuchado, te repito, desde acá.
Y eso lo saben ellos. Eso lo saben ellos. Pero entonces a esas personas, a esos funcionarios o a esos militares que le dicen eso, ¿quiénes se los dicen? Los altos oficiales, los que sí tienen las manos manchadas de sangre, que tienen que ir a los tribunales a responder. Esos que dicen esos son esos que no caben en un lugar donde no sea Cuba. Bajo
es una manera de sembrar miedo, terror.
De sembrar el terror. Entonces, por eso es que el índice de militares desertores, de militares desertores en Cuba, no tiene esos niveles tan altos, porque le inculcan eso, que cuando llegue el cambio se le van a quitar las propiedades, que los negros van a sufrir esto, que los guajiros van a sufrir esto otro, y que vamos a convertir la isla en un gulag, como la tienen ellos.
¿Qué pasa con la toma de conciencia?
Bueno, la toma de conciencia es algo que es sumamente importante. La toma de conciencia es un proceso que nunca hemos abandonado. Y yo creo que si en algo hemos ganado, si en algo le hemos dado importancia, precisamente eso. Eso va a pasos lentos, pero va. Yo creo que es importante. Y esa toma de conciencia se expresa en los actos y en las manifestaciones anteriormente. Mira, José Luis, yo caí preso en el año 90. Cuando yo caí preso, decir cualquier cosa, aquello significaba prisión, pero mucha gente ni tan siquiera quería ni escucharlo. Sin embargo, es increíble, José Luis, como hoy tú vas en una guagua, estás en una cola de cualquier cosa, en la calle conversando, ex militares hablan, habla el maestro, habla el ex policía, habla el director de una empresa. Esas cosas antes no se veían.
Habla, ¿qué hablan?
Hablan,
¿qué dicen?
Cuestionan.
Cuestionan el sistema.
Cuestionan al régimen. Hablan incluso del tiempo que perdieron siendo internacionalistas, como le llaman a la guerra en el extranjero. De la desatención que son víctimas a pesar de haber apoyado la revolución, haber participado en... Entonces, ese abandono, esa marginalidad o esa marginación de la que son víctimas y esa desesperanza, o sea, es un régimen que promete, que se pasa el tiempo prometiendo un futuro mejor y un futuro mejor que nunca llega. Para ellos sí, pero para estas capas de la población no llega.
Desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, hay sin duda un nuevo panorama en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba. ¿Qué valoración haces de eso?
Mira, yo tuve la oportunidad de ser designado por la Casa Blanca para recibir al presidente Trump en la propia escalerilla del avión cuando llegó a Miami hace 2 años. Y también tuve la dicha de estrechar su mano en el teatro Altimi, y hace poco al evento que él realizó acá en Miami también me invitó. Yo creo que el Trump cambia con la llegada de Trump, cambió completamente la regla de juego. Es decir, que mientras Barack Hussein Obama fue a Cuba a estrechar las manos ensangrentadas de un dictador, a darle reconocimiento, el presidente Trump estrechó la mano de los miembros de la resistencia. Mientras el presidente Obama liberó a 5 confesos espías, que algunos de ellos, o sea, que atentaron contra la seguridad de este país, el presidente Trump estrechó la mano y apoyó a la familia de los hermanos a rescate, que fueron precisamente asesinados por complicidad de ellos. El presidente Trump ha lanzado un mensaje al mundo claro de que no hay reconocimiento con la dictadura de Castro. Hay cosas que todavía, por lo menos mi criterio personal, que todavía las veo incompletas. No veo, o sea, para Trump, todo mi respeto, toda mi admiración. Creo que Trump ha sido la salvación que necesitaba este país, porque la izquierda lo iba a llevar al abismo. Y yo creo que una de las grandes cosas que le ha pasado al mundo ha sido la derrota de la Hillary Clinton. Pero hay cosas que todavía faltan. No entiendo cómo es posible que el presidente Trump no derogue el acuerdo, cultural, que permite que los artistas que puedan ir en ambas direcciones sean los designados y los que acepten la dictadura. No entiendo todavía cómo el presidente, este gobierno permite que esos cruceros continúen llegando a Cuba a prostituir, a darle envidia, como decimos, a los cubanos. Hay cosas que todavía no entiendo. No entiendo todavía cómo es posible que hermanos nuestros no puedan viajar acá, sin embargo, por la situación que hay migratoria, sin embargo, que represores, agentes del régimen, puedan hacerlo, a venir aquí a, no sé, hacerle panegírico a la dictadura.
Pero Antunes, eso lo percibes tú y parte de la oposición, no toda la oposición.
No toda.
No toda la oposición. Ahora, ¿y el cubano de a pie? Hay mucha gente en Cuba que tú les preguntas y en parte rechazan la política de Estados Unidos actual hacia Cuba.
Mira, José Luis, recuerda que, como te decía en los primeros programas que hicimos, el adoctrinamiento en Cuba comienza en la cuna y termina en la tumba. Yo me siento orgulloso de que yo haya podido despertar tan joven y abrazar las ideas de libertad. No es fácil. Es un país que constantemente bombardeando, culpando al imperialismo de todo lo que sucede. Es difícil. Hay mucha gente que sí cree en la propaganda es la teoría de Plaza Sitiada, que ha logrado mantener por muchos años aquello. Pero yo soy de los que pienso que Trump es una esperanza. Trump es una esperanza que le ha devuelto la esperanza a muchos que luchan dentro y fuera de Cuba. No está, hay cosas que todavía no han sido terminadas, pero yo creo que si el pueblo de Cuba, si una parte del pueblo no entiende la política de Trump, es precisamente por la desinformación que reina.
Me queda poco tiempo y quería preguntarte, ¿la oposición cubana debe cambiar su estrategia, su línea de lucha, de trabajo?
La oposición cubana, si me lo preguntaras yo, te diría que debemos regresar o debemos enfocarnos en los reales y verdaderos protagonistas del cambio, que es ese cubano de pie, ese que pasa frente a tu casa, ese que hace la cola, esa viejita, ese señor, ese militar, ese funcionario, ese cortador de caña.
Eso lo dijo acá en Miami, perdóname, Marta Beatriz Roque Cabello.
Esos son.
Que la oposición debía acercarse más al cubano de a pie.
Ser menos mediáticos, porque el resultado no está en las cámaras de la televisión, el resultado no está en las redes sociales, el resultado está en el pueblo. Y yo quisiera algún día, O sea, comenzar a ver, en vez de grupos de opositores saliendo a la calle, ver grupos de cubanos, aquí estamos el barrio tal, o aquí estamos el reparto tal, reclamando esto y reclamando esto o aquello. Yo creo que no está en las consignas políticas, está en los reclamos sociales que necesita el pueblo.
Jorge Luis García Pérez Antunes, muchísimas gracias. Me ha dado muchísimas preguntas.
Para mí es un placer, hermano.
Gracias por haber estado acá en este programa especial de esta semana. Soy José Luis Ramos, regreso mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. La llegada de un tren en el año 1895 asustó a quienes en una sala nunca de niños habían visto el cine, porque unos hermanos franceses de apellido Lumière lo estaban inventando aún. Desde fecha tan lejana hasta nuestros días, todos nosotros, desde pequeños, amamos el cine y fuimos de la mano de nuestros padres a ver las películas de esa infancia que ya nos mostraron entonces que el séptimo arte había nacido para quedarse. Buster Keaton, Charles Chaplin, Luis de Funes y Jerry Lewis nos hicieron reír. Hitchcock nos hizo temer. Y ahora nos hacen de todo porque sobran genios en los cuatro puntos cardinales. Apuesto a que mi invitado de hoy fue uno de esos niños que asistió asombrado a la gran pantalla y que una vez delante de ella le profesó un amor que dura hasta nuestros días. Es tanta su pasión que también apuesto que no puede decir el número de películas que ha visto en su vida. Su sensibilidad y cultura son monstruosas, porque al decir del difunto maestro Luis Aguilar León, le llamamos monstruo a algo bueno. Le profeso respeto y admiración por su seriedad en su trabajo y por su trabajo serio. Le doy la bienvenida al crítico de cine, Alejandro Ríos.
Bienvenido, gracias, Alejandro. Conmovido con esa introducción. Y es verdad que desde que era niño, quizás fue mi papá el... No estamos hablando de los tiempos de Lumière, vamos a decir un poquito más para acá. Pero desde que era... Mi papá quizás fue el que me contagió, siempre lo digo, porque él distribuía, imprimían y distribuían programas en Cuba sobre lo que se iba a poner y y él también iba cambiando rollos, porque había, ahora hay muchas copias para distintas películas que se vayan a poner, pero en Cuba generalmente había una copia y esa copia iba dando vuelta por distintos cines. Mi padre en una moto, por ejemplo, cuando el de Actualidad estaba poniendo el primer rollo de esa película, en el Pairé estaban poniendo el segundo rollo y él era el que movía. O sea, él tenía una pasión extraordinaria por el cine y me contagió definitivamente. Y yo creo que yo siempre creo que es una memoria que todos compartimos. Es la memoria que todos compartimos. O sea, ¿quién no tiene alguna referencia de algo que le pasó durante una película que vio?
¿Eres capaz de recordar a qué edad viste la primera película y cuál fue?
No tanto como eso, pero tiene que haber sido alguna que él me llevó a ver. Alguna que me llevó a ver. Y me acuerdo, es muy probable que haya sido una película de estas de monstruo, que yo tenía una predilección. Quizás una de aquellas ingenuas,
sí.
Frankenstein o Drácula con Bela Lugosi. Y me acuerdo que yo subía las piernas en la butaca para que no me la alaran por debajo. O sea, tenía ese sí me acuerdo de eso, así que puede haber sido muy, muy muchacho, muy niño. Y siempre después lo acompañé y después, por supuesto, contagié a mis dos hijos, lo contagié también con el cine.
Es que uno de muchachos veía esas películas que ahora nos dan risa. No,
por eso estoy hablando de terror ingenuo.
Pero es que Lon Chaney haciendo al hombre lobo.
Exacto.
Y Bela Lugosi.
Y Boris Karloff haciendo el Frankenstein. Exacto. Extraordinario ese de que tira flores a la niña, que era un poco macabro, luego tira a la niña. O sea, primero tira pétalos de flores y luego tira a la niña en esa parte bastante perturbadora del primer Frankenstein.
Pero tenía su encanto el cine en blanco y negro, porque tenía que jugar, el director tenía que jugar con los tonos y que no habían colores. Y entonces...
Bueno, fíjate, si tiene su encanto que Roma, la película nueva por la cual Alfonso Cuarón se ganó el mejor director, es en blanco y negro. Quiero decir, se ganó el Oscar recientemente en blanco y negro.
Y el artista.
Y Cold War es en blanco y negro. Es una gran película polaca que también estaba nominada como mejor película extranjera.
Y el artista, que era Silente, también era en blanco y negro, ¿no?
El artista era en blanco y negro y también ganó un Oscar y además era Silente.
Como mejor película.
Además era Silente en esta época. Fue un desafío total. Hizo una película en blanco y negro y Silente. A mí me pareció una cosa extraordinaria. Yo la disfruté mucho.
Hay que tener genialidad para estas alturas del tiempo hacer una película así.
Sí, yo creo que esas son películas esas que marcan pauta y luego un poco que no se pueden repetir. Que marcan un momento y ya después no, es difícil repetirla.
¿Eres fanático de algún tipo de cine, acción, suspenso?
No, yo diría, yo juzgo el cine no tanto por los géneros como por los directores. Tú mencionaste a Hitchcock, a mí me parece Hitchcock que es el genio total. Yo creo que Orson Welles también, y en Europa Federico Fellini, yo lo tengo así en el corazón, así como Los 400 golpes de François Truffaut. Son películas que, yo siempre digo, para mí el buen cine es el que tú puedas volver a ver. De hecho, las únicas personas que pueden ver una película varias veces son los niños. Tienen una capacidad especial. Tú le acabas de poner a un niño un dibujo animado de estos grandiosos que se hacen ahora, que los adultos podemos disfrutar porque tienen esa doble lectura. Tú se la pones, porque se lo ponía a mis hijos, y después de terminarla se la puedes volver a poner. Y la disfrutan como la primera vez. Yo creo que eso es una cosa encantadora de la niñez y del buen cine.
¿Tienes algún actor, actriz y película favorita?
Yo diría que en términos de actriz, siempre me ha parecido muy poderosa Bette Davis. Quizás porque en Cuba hubo mucho tiempo un programa de la tarde que se llamaba Cine del Hogar, donde Bette Davis seguía poniéndose, o por lo menos aprendí a conocerla ahí y luego la seguíamos disfrutando. Yo creo que esa es una de las grandes actrices. Y luego, en términos masculinos, me parece Marlon Brando es un ícono, sencillamente. Pero no soy un fanático de actores. Yo voy por el cine con los directores. Me marcan los directores y son los que me van conduciendo un poco el fervor y lo que me gusta de los directores. Hace poco se descubrió esta película, Al otro lado del viento, que de hecho yo sé que en el paquete en Cuba está incluida, que es una película que Orson Welles no había terminado y que luego había mucho problema con la distribución y los dueños y quién era, y al final Netflix la asumió y la pudimos disfrutar. A mí me pareció una genialidad. Sencillamente me parece una genialidad.
Alejandro, como crítico de cine, obviamente, tienes han pasado por tus ojos decenas, no, sí. Miles de películas. Sí. Miles de películas. ¿Te atreverías algún día a hacer un guión cinematográfico, una obra que se pudiera llevar al cine?
Yo tuve, de muy joven, que tenía 14, 15 años en Cuba, cuando no existía escuela de cine. Y Alicay era un lugar muy exclusivo, que había que entrar de otra manera. Entrabas con palanca, por un lado, como se dice en cubano, y entrabas haciendo noticiero, documental, y luego ibas escalando. No se me dio esa oportunidad. Me hubiera gustado hacerlo. Ya yo creo que es un poquito tarde. ya creo que no. Creo que prefiero seguir comentándolo por un lado y disfrutándolo por el otro.
Bueno, estamos en tiempo de festival internacional.
En tiempo de festival, es el festival número 36.
¿Qué podemos esperar de este festival?
Quizás, y valga la aclaración, es el festival más importante en todo el sur de los Estados Unidos y el único que tiene administrativamente, lo administra y lo produce Miami-Dade College, una universidad. En Estados Unidos no existe ese fenómeno. Así mismo como hacemos la Feria del Libro, el festival lo hace una escuela, o sea, una universidad, que es Miami-Dade College. Y hace 36 años que está aquí, y yo diría, en términos cubanos, y muchos directores me darán la razón, Juan Carlos Cremata, Carlos Lechuga, que de películas prohibidas de Cuba se proyectan aquí. Yo me acuerdo que Sergio Giral, cuando se exilió, María Antonia se puso en el festival, por ponerte un caso muy lejano. Y luego me acuerdo el día que Chamaco, que estaba prohibida en Cuba, Juan Carlos Cremata, que hoy forma parte de nuestro exilio, a teatro lleno. Teatro Guzmán, que es del año 1926, que está en el downtown de Miami, en el centro de la ciudad, es un teatro precioso. Todo el mundo siempre cuando entra, ¡ah, qué cosa tan bella! Y llenamos el teatro con Cremata. Y luego la película totalmente prohibida, que es Santa y Andrés, de Carlos Lechuga, se estrenó en el festival. Así que yo creo que es la plataforma ideal para poner las películas que en Cuba, de alguna manera, y por razones que conocemos ampliamente, no se ponen. Este año viene una que me parece muy interesante porque es un género no tratado, el género de horror psicológico, que se titula Eres tu papá, y la hizo un muchacho que se llama Rudy Sánchez, que hace 17 años se formó y vive en Inglaterra hace 17 años. No sé si tienes ese trailer de la película Eres tu papá, en interrogación, Eres tu papá.
Sí, lo tengo. Vamos a ver si el director lo localiza.
Si lo localizan ahí, está protagonizada
por... Y si no, otro.
Exacto. Bueno, si no, no sé, el viaje extraordinario...
Ahí está.
Ahí está.
Todo ha sido mi culpa. Regresará pronto mi papá.
Esto no funciona así. Tienes que tener fe.
¡Mamá! A veces tener fe no es suficiente. ¿Eres tú, Beta?
Le dije tu amor raro.
Ella solamente lo extraña.
Hay algo que he querido decirte. Él está aquí. Si mi papá se entera que yo le mentí, se va a poner bravo conmigo.
Ahí hay actores de primera línea. Ahí está Lynn Cruz, que como sabemos... es una activista por los derechos humanos y ha sido expulsada casi de todas las posibilidades de poder actuar. El director había conversado con ella antes de que ella se expresara abiertamente a favor de la libertad. Y es una de las actrices, es quizás la actriz más importante de su generación. Y es una madre, en este caso, en la película, torturada por el esposo por algo que ocurrió, que se mantiene como en una suerte de misterio. A mí me recuerda a Psicosis de Hitchcock, está hecha en esa cuerda. Tiene cierta universalidad, puede estar ocurriendo en cualquier lugar del mundo, aunque todo lo que lo rodea es Cuba. O sea, es Cuba. Está hecha en el campo. El director,
¿es un cortometraje o un largometraje?
No, un largometraje. Hora y casi 2 horas. Está Gabriela Ramos, es la muchacha, la niña que sale ahí, que es la que Fernando Pérez utiliza en Últimos Días en La Habana, que la descubrió. Va a estar aquí en Miami, por cierto, de visita para presentar la película. Está Osvaldo Doimeadios, que es un actor probadísimo, extraordinario. Y ahí se crea una tensión constante. Los actores son extraordinarios porque para seguir los dictados del director, que él quería esa forma de ser, es muy difícil.
Que
muy
no
difícil.
Es un género, como decías, no está no muy es abordado. Un género porque
cuando más nos hemos acercado al género de horror fue Juan de los Muertos, que pertenece a un género muy particular, que es el de los zombies, y además una comedia.
Comedia.
Y esta es una película muy, muy, muy seria, muy dura, y yo diría que es una metáfora, porque al final la libertad no se logra en esta película, el amor no funciona en esta película, y la muerte sí se impone de alguna manera. Y yo creo que tiene que ver mucho con Cuba. Hay una lectura universal que el espectador sueco o alemán dirá, ese es un país que tiene muchas dificultades. Y yo creo que el director lo logró a su manera. Tiene, como decía, un lenguaje sumamente universal.
¿Crees que es una de las películas más logradas que están en el festival?
Yo creo que en términos cubanos, no he visto otras películas. Bueno, vi Dogman, que es una película italiana extraordinaria, que era la propuesta de Italia al Oscar, lo que no la seleccionaron, que es una película de Garrone, que es el hombre que había hecho Gomorra, que es una gran película de mafia. Pero ahora hizo esta que se llama Dogman, y Burning, una película coreana también. Esas son cosas que he visto del festival. Pero en términos cubanos, esta quizás es la mejor. No he visto Julie, que es la versión de Isiar Boyaín sobre la vida de Carlos Acosta. No la he visto, pienso verla en breve. Pero sí vi una que quiero recomendar, que es El viaje extraordinario de Celeste García, donde se estrena Arturo Infante. Arturo Infante es como el Anfán terrible del cine cubano. Hizo un corto que se llama Utopía, e hizo algo que se llama Gozar, Comer, Partir. Mis compatriotas sabrán de qué estoy hablando. Y aquí está María Isabel Díaz, que es una de las chicas de Almodóvar y una de las grandes actrices. Empezó con Orlando Rojas en Una novia para mí. Pero vamos a ver a esta señora que trabaja en un planetario y de pronto ocurre que unos extraterrestres llegan a Cuba y quieren llevarse unas cuantas gente y todo el mundo se alista para ir.
Vamos a ver un pedazo, es más fácil.
Quiero que cuando vuelvan a mirar al cielo vean lo que realmente es. Un misterio del que todavía sabemos muy poco.
Desde hace ya varios años, nuestro planeta ha recibido una numerosa delegación perteneciente a una civilización extraterrestre.
Todo el mundo quiere decir que sea
para esto. La civilización Griotquita ha extendido una cordial invitación para todas aquellas personas que estén dispuestas a viajar a su planeta.
¿Qué dice?
Esto es una carta de invitación. Ella dice que usted puede enseñarle sobre el planeta Tierra.
¿Yo?
Sí.
Ay, Paulina está loca.
Héctor Francisco, cantante.
Celeste.
¿Te ayudo con eso?
No, gracias, gracias.
¡Hemos llegado al campamento!
Ya sé, Perlita. Y ella es Mirta, la Beata.
No miren ahora. Planeta nuevo. Marido nuevo.
Deben cuidar esta manilla y es su pase de abordar cuando llegue la nave. Este ejercicio es muy importante para combatir los efectos de la gravedad.
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando.
Y espero que tú y yo mantengamos el contacto en ese planeta.
Ahí está la estrella esperándonos.
Dirigirse al área de abordaje. Puede que todavía te dé tiempo. Esto no es un simulacro.
Tengo entendido que esta película, yo creo que ya tuvo su primera proyección en el Festival de Cine de La Habana del año pasado, en diciembre. No estaría muy seguro, pero creo que sí, que ya tuvo una presentación y todavía no se ha distribuido. Es como una coproducción, creo que España está interviniendo. Y como te decía, Arturo Infante se estrena es un guionista muy famoso y tiene unos cortos fuertísimo. Yo diría que Utopía es uno de los cortos más importantes que se han hecho en Cuba.
Y esta película parece una buena, y esta película es divina.
Es encantadora, es una comedia. Ha sido muy elogiada. Hollywood Reporter, una de estas revistas, le ha dedicado una buena reseña, porque la comedia es una manera bastante, la comedia es un género bastante noble para entrar en la en una situación como la de Cuba. Acuérdate, Alicia en el Pueblo de Maravilla, que provocó todo un escándalo. Esta no va a incidir en ese sentido, pero sí, porque cuando estas extraterrestres llegan o planean llegar, las personas que tienen la posibilidad hacen como un censo a ver quién puede ir, y entonces los concentran en una antigua escuela de esta del campo que están cerradas, que son como ruinas de un proyecto que no funcionó. Y ahí están viviendo hasta que llega la gran nave a ver quién se puede llevar. Y esta señora, que es una señora muy solitaria, tiene un hijo trapichando, metido en negocio, tiene una hermana igual que ya quieren abrir un paladar. Bueno, toda la cotidianeidad cubana tocada con muchísimo humor. Humor y un viso de tragedia también, ¿no? Pero bueno, nunca la sangre llega al río, por supuesto. Todo se mantiene en términos de risa. Pero a mí me parece una película encantadora, una comedia. La comedia siempre funciona mucho. Sí. Y yo creo que cuando se distribuya finalmente en Cuba va a funcionar mucho.
Va a tener su
y ha estado en otras, ya ha estado en otros festivales y ahora va a estar aquí en el Festival de Miami, que espero que sea recibida con aplauso.
Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa en este programa en profundidad y regresamos enseguida porque aún faltan dos avances más de otras películas que se presentan en el festival. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mamá, habla. Es Fran.
Mamá, soy yo, Fran. Mamita, ¿cómo estás? Mamá. Te quiero.
Por fin, ¿cuándo vas a venir?
Yo creo que tampoco voy a poder ir este año.
Ya estoy aquí. Juan. 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 Yo no soy Fran. Soy tu hija. ¡Tu hija!
Ese es un corto sumamente interesante, muy intenso y que por supuesto tiene a esta gloria de nuestra cultura que es Verónica Lynn, la última, yo diría, de las grandes artistas viva. Y no solo que esté viva, porque Gina Cabrera está viva, pero hace muchos años que no parece andar muy bien. Pero ella, Verónica sigue trabajando. Ahí la vemos, tiene 80 y casi 90 años y sigue trabajando con una intensidad tremenda. Y en esta Y es como un corto bastante trágico. Está dirigido por una directora que yo no conocía, que se llama Sheila Poole Pastor, y que lo que hace es diseño de sonido, y esta creo que es su segunda incursión en el cine de ficción. Y es una madre perturbada mentalmente que clama por el hijo que se fue, que es Frank.
¿Qué pues, situación más?
Sí, es una, pero está muy bien tratada, porque sí, la otra hija, que se quedó con ella sacrificada.
Tiene toda la carga encima.
Tiene toda esa carga encima, ¿no? Pero claro, hay un twist, hay un algo que se produce, que por supuesto no lo podemos contar, que es el final, del gran final, que tiene que ver con esa caja que salió que decía Armonía, y ahí hay una inyección. No es que nadie muera en la película, pero al inyectar a su mamá con esa solución rara, va a haber un cambio tremendo en el porque los cortos tienen que ser así, Alfredo. El cine de largometraje tiene más tiempo de exposición, pero el corto tiene que ser fulminante. El corto te tiene que impresionar y rápido. Igual que los cuentos.
Igual
que los cuentos. El cuento no tiene tiempo de desarrollo, tiene un tiempo para que la narrativa te lleve a un lugar. Y yo creo que esta muchacha, esta directora lo logra y tiene la suerte extraordinaria de tener a esta actriz que el año pasado, si mal no recuerdo, hizo una película que se llama Candelaria, donde también está ya reconociendo lo que es una persona anciana, pero una de las grandes actrices de Cuba, que todavía queda viva y funcionando. O sea, que viene de Teatro Prometeo, del gran Teatro Prometeo de Cuba y del gran teatro de Cuba de los años 50. Y ha transcurrido todo, transcurrido todos los pesares y todas las glorias, y llega a la modernidad ahora.
Bueno, te propongo ver el otro avance de la otra...
El otro, película. Sí, que se llama El Día de los Conectados.
Vamos
y uno de los directores, Carles Bosch, que hizo hace muchos años Balcero, con mucha suerte, que yo creo que Balcero incluso obtuvo un Oscar a Mejor Dirección.
Vamos a verlo.
Sí.
Primer año de los enamorados, que vamos a estar separados. El año que viene lo pasamos juntos.
¿Qué no?
¿Ok? Márcame que en la tarde yo voy como cuando termine el turno de
clase. ¡Mami! ¿Cómo te estás? ¡Feliz Día del Amor!
Sí, mi amor, si tú para mí siempre has sido un dulce en mi vida. Tú eres muy bonita para mí, yo siempre te quiero igual, así como sea.
A veces quieres decir cosas, pero tienes que medirte porque estás delante de personas. Las personas están hablando y hablando alto, y personas que como que se hacen el amor, le enséñame cómo estás, quiero verte, te extraño, enséñame alguna parte de tu cuerpo. Después, ay, disculpa que me emocioné.
Oye, qué rico.
Bueno, trabajo, ¿no?
Baila la guajira con sabor cubano.
Ya aquí son las 6:55. Ya está oscureciendo, dime, mi hermana.
No es primera vez que el tema es tratado. Los cubanos, directores cubanos, como Yaima Pardo, por ponerte un caso, lo han tratado en extenso y muy bien, pero quizás la primera vez que un director extranjero de esa categoría se ocupa de esta rareza, porque sin duda esto es una rareza. Quizás debe ser el único país del mundo donde las personas tienen que conectarse a la internet o llamar por teléfono en un parque.
Y todo el mundo junto.
Exacto, y todo el mundo junto con una promiscuidad tremenda. Y yo creo que él lo logra. Ahí estábamos viendo, los títulos son en inglés, pero el documental es completamente en español, y cada cual tiene un familiar, un amigo, alguien que echa de menos, un amor. Y todo eso se hace un día antes y el día que ocurre el Día de los Enamorados, un 14 de febrero. A mí me parece, de todas formas, para el mundo será revelador. Nosotros estamos acostumbrados a saber de que Cuba padece esa rareza, como te digo yo, esa locura de que las personas tienen que sentarse en un parque, que es insólito, ¿no? Y a veces hay muchas personas en Cuba mismo que le parece lo más normal, porque hay incluso una de ellas que hay un momento que dice, yo creo que en el futuro podremos hacerlo en las casas. Bueno, pero bueno, es como se hace en el mundo.
Alejandro, muchísimas gracias por venir aquí a compartir estas cuatro joyas de la cinematografía cubana.
Que están en el Festival de Cine de Miami. Exacto.
Entonces solo falta decir que hay que ir al cine a verlo.
Exacto, como siempre.
Oye, un placer, Alejandro. Gracias. Qué bueno tenerte.
Al contrario.
Gracias. Gracias, amigos, por ser testigos de este programa en profundidad. Hoy conversando con el crítico de cine Alejandro Ríos. Hasta un próximo encuentro.
Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, un programa de Radio y Televisión Martí que, como siempre decimos, está hecho con una objetividad. Que tengan ustedes muchísima información para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela. El tema de Venezuela, sin dudas, es un tema que constantemente, cada minuto, está pues produciendo noticias. Pero sobre todo, también desde Washington se producen muchas noticias que tienen que ver con Venezuela. Recientemente, hace apenas unas horas, la Cámara de Relaciones Exteriores, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, realizó una audiencia e invitó al enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, el señor Elliot Abrams. Y allí se le hicieron muchas preguntas. Algunas de esas respuestas las vamos a estar tratando en este programa. También hay que hablar del apagón en Venezuela. Sí, señor. Prácticamente el 90%, hay quien dice que un poco más del 90% de Venezuela se apagó, se le fue la electricidad, se fue la luz, como se dice en Cuba, y llegó el apagón a Venezuela. Hay muchísimas hipótesis de lo que ha sucedido. Lo cierto es que los venezolanos incluso no fueron ni a trabajar ni a las escuelas, porque no había manera de mover el país. Esos son los temas que tenemos para ustedes y por eso hemos invitado aquí a nuestros estudios a Juan Camilo Gómez. Gracias por estar con nosotros, Juan Camilo.
Muchas gracias.
Juan Camilo Gómez, periodista de la emisora Actualidad Radio 1040 AM. Un placer. Y desde La Habana tenemos a Miriam Leiva, nuestra periodista independiente invitada a este programa. Miriam, saludos.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, en particular para Juan Camilo.
Muy bien, vamos a comenzar por las declaraciones. Hay muchos temas. Yo decía, Venezuela está para hacer un maratón informativo constantemente, Juan Camilo. Pero yo creo que los tres planteamientos de Elliot Abrams, repito, el enviado especial del Departamento de Estado para los Asuntos Venezolanos, a una pregunta del senador Bob Menéndez, que es una importante figura dentro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el gobierno de Estados Unidos no está negociando con las autoridades cubanas nada que tenga que ver con Venezuela. Sin embargo, sí dijo, aunque no habló del contenido, sí dijo que se está negociando o por lo menos se ha conversado el tema de Venezuela con autoridades rusas. ¿Te extrañó?
No, para nada. La administración se ha caracterizado por tener una relación con varios países muy cercanas, dentro de ellos, aunque muchos le han criticado, también relaciones con Rusia. Estados Unidos y Rusia siguen teniendo todavía canales abiertos de comunicación. Hay oficinas consulares de parte y parte, así que tampoco hay que sorprenderse que haya este tipo de conversaciones. Y es muy importante porque la agenda de lo que ocurra en Venezuela es parte primordial en este momento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y sabemos también que uno de los cables que tiene más claro el gobierno de Nicolás Maduro para echar mano es Rusia. Obviamente estará en los intereses de Estados Unidos que esa deje de ser una ayuda importante. También otros representantes del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo Mauricio Claver Carone, ha dicho anteriormente, Venezuela y China están dejando de ser cables para Venezuela porque son demasiado difíciles de pagar. O sea, tú no puedes pedir un préstamo y saber que nunca vas a pagarlo. Y eso es lo que están viviendo los que le prestan dinero o combustible o insumos o lo que sea a Venezuela. Es una deuda que tú nunca tienes garantía de que va a ser saldada. Entonces, no me parece sorprendente que sea un canal que se esté abriendo en algún momento.
De la misma manera, le voy a pasar la pregunta a Miriam Leiva, pero en el caso cubano. Cualquiera diría, que para una solución en Venezuela tiene que pasar de alguna manera por Cuba. Simple y llanamente por el nivel de participación que ha tenido el gobierno cubano, primero en la época de Chávez y ahora en la época de Maduro. Una participación que, de acuerdo a las denuncias que se han hecho, controlan desde los pasaportes, oficinas locales de control de población dentro del país y, por supuesto, todas las asesorías en cuestiones de inteligencia, contrainteligencia, más allá de la participación del personal médico, personal deportivo y en muchísimas áreas. Así que de la misma manera le hago la pregunta a Miriam Leiva. ¿Te sorprende que no se hayan sentado, por lo menos el señor Abrams ha dicho que no se han sentado con ningún funcionario cubano a tratar el caso de Venezuela? ¿Te sorprendió a ti eso, Miriam Leiva?
Es que en realidad las relaciones, ¿no? La forma en que están involucradas Rusia y China en Venezuela es distinta a las que está involucrada Cuba, y también el nivel de las relaciones actuales entre Cuba y Estados Unidos. O sea, hay una política también de Estados Unidos actualmente de vincular los problemas o la política estadounidense de alejamiento o incluso a veces de confrontación con Venezuela a Nicaragua y Cuba. Entonces es una situación bastante distinta. Además, como decías, el gobierno cubano está presente en todas las esferas de la vida de Venezuela, más allá de lo que se sabe, bueno, oficialmente de los médicos. Entonces, es una situación muy compleja y me imagino que el gobierno cubano esté tratando de que, para que tenga personalidad propia el gobierno venezolano, y más con esta situación de ahora un presidente, digamos, alternativo, como es Guaidó, pues que sea el propio Maduro y el gobierno venezolano el que negocie. Claro, no creo que pueda descartarse que en algún momento haya conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, pero creo que al nivel actual de alejamiento y de o de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, sabemos que la embajada aquí prácticamente no funciona, no está cerrada, pero no funciona, y así otra serie de cosas, pues más bien me imagino que quieran circunscribirlo a la cuestión bilateral Cuba-Estados Unidos y un poco alejarse de la cuestión venezolana.
El gobierno chino, también, ya que se habló del caso de China, Venezuela, todos estos cables, estas líneas, el gobierno chino, a través de su cancillería, lanzó duras advertencias contra los que interfieren en la situación de Venezuela y la imposición de sanciones. Incluso criticó y dijo que las sanciones no llegan a ningún lugar y que lo que hacen es empeorar la situación. Eso dijo el gobierno chino, pero hasta ahí China por la cuestión de las sanciones, pero parece que Rusia va por la cuestión política, por la cuestión de intereses ya políticos dentro de Venezuela. Y hablando de sanciones, yo creo que estuvo muy claro el señor Abrams cuando dijo, se va a continuar arreciando todo el marco de sanciones contra empresas que ayuden de alguna manera al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que por ahí va el camino? Cuando se habla de que todas las, ¿cómo se dijo?
Todas las cartas están
sobre la mesa. Eso ha sido posiblemente la frase más utilizada por nosotros los periodistas, ¿no?
Sí, pero porque ya también el gobierno de Estados Unidos no sabe cómo más decirles a los periodistas que no tienen planeada una intervención.
Lo volvió a decir Elio Abrams.
Y a la salida le preguntaron a también Marco Rubio y también volvió a decir. Pero porque ellos no pueden decir que la han descartado. Cuando ellos dicen no descartamos ninguna opción, no significa que necesariamente la estén planeando, pero no pueden decir públicamente no vamos a intervenir, porque decir que todas las cartas están en la mesa se ha interpretado claramente como que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para ayudar a que vuelva la democracia a Venezuela. Pero yo creo que las palabras de Abrams, él también se ha cansado de repetir ese tema. Y por ese mismo lado es que va la imposición de sanciones. Las sanciones, por ejemplo, de incluir en la lista de la OFAC a miembros cercanos a Nicolás Maduro, de cancelar las visas, de incluso ver con buenos ojos las peticiones de deportación como la que está en trámite en la Casa Blanca con la hija de Chávez. Temas de ese calado son importantes porque sí son acumulativas. Ninguna cancela la anterior, y siempre que puedas sumar sanciones va a afectar directamente a personas y a empresas. Parte de lo que ha querido el gobierno de Estados Unidos es imponer en lo posible sanciones sin afectar más todavía la ya muy afectada comunidad venezolana.
Claro.
Entonces, la mejor forma es decir, vamos directamente con las empresas, vamos directamente con las personas, vamos a congelarle sus activos en Estados Unidos, y así por lo menos tienen esa garantía de que no van a afectar al pueblo venezolano.
Hay un tema, fíjate, estaba hablando de las sanciones. Esta noticia, bueno, los que tenemos acceso, por supuesto, a las agencias de cable, estamos muy informados en ese sentido. No la he visto muy divulgada, y es que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó que el gobierno del presidente Daniel Ortega compre por 23 millones de dólares el Banco Bancorp. Este Banco Bancorp se hizo cuando estaba en su pleno apogeo, pues PDVSA con todos sus petrodólares, y este era el banco donde se movía el dinero de PDVSA en Nicaragua. Ahora, pues el Parlamento, la Asamblea de Nicaragua, le aprobó a Daniel Ortega, claro, es una asamblea que le aprueba todo lo que él pide, le aprobó comprar este banco. Yo me imagino que todos estos manejos, igual que llevar todas las operaciones de PDVSA a Moscú, están dadas precisamente para mover o por lo menos mantenerse moviendo un dinero que le permita el gobierno de Nicolás Maduro mantenerse en el poder.
Sí, el problema es que es un dinero que no está creciendo, claro. Y es una cartera que está todo el tiempo a la baja. Es importante sí decir que aunque tienen algunos aliados como en Bolivia, como en Nicaragua, como en Rusia, como en China, se les han ido cercando y se les han ido cerrando cada vez más puertas. El tema, por ejemplo, del congelamiento y la solicitud que hizo el vicepresidente Mike Pence para que en toda América Latina los activos de PDVSA pasen a cuentas de Juan Guaidó, eso lo que ha representado es que varios otros países hagan algo similar a las sanciones que impone Estados Unidos. Y esos llamados lo que le terminan haciendo a Maduro y compañía es afectando su liquidez. Al final lo que no tienen es con qué pagar los sueldos, con qué reparar el sistema eléctrico, y ahí es donde se van a ver los huecos.
Miriam Leyva, las sanciones, claro, preguntarle a un cubano si las sanciones dan al traste, llegan a cumplir sus objetivos, el cubano siempre lo va a analizar desde el punto de vista del embargo estadounidense a Cuba desde hace ya casi seis décadas, o hace ya seis décadas. Yo te pregunto, las sanciones en el caso de Venezuela, ¿cómo las ves y si logras diferenciar un poco con lo que fue o con lo que es el embargo económico hacia el gobierno cubano?
Bueno, las sanciones realmente se parecen en el sentido de que le cortan absolutamente muchas posibilidades, ¿no?, de negocios y de recibir financiamiento, pero en el caso de Venezuela creo que son más fuertes y van a tener resultados más directos que las que tuvo con Cuba. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de Cuba apareció la Unión Soviética y fue el financiero con los otros países del llamado campo socialista a Cuba, y durante varias décadas pues estuvo, bueno, siendo la, o sea, que mantenía aquí el gobierno cubano, y después vino Venezuela, vino Chávez, y con el petróleo y la venta de servicios pues fue otra vez el flotador. Pero en el caso de Venezuela, como ustedes mismos estaban hasta ahora hablando y analizando, pues no va a tener eso. O sea, en Venezuela se le ha cerrado todas las posibilidades, tanto de usar sus activos y sus recursos, como, o sea, el gobierno este que está en el poder en Venezuela, como también buscar un asidero fuera, que hasta ahora lo ha estado recibiendo, sobre todo de Rusia, pero que eso tiene un límite.
Es bueno, Juan Camilo, ¿es bueno o es malo la internacionalización del caso de Venezuela? Cuando ya vemos potencias como Rusia, que Estados Unidos tiene que, no es que tenga, pero por lo menos ha tanteado con funcionarios rusos el caso de Venezuela, de acuerdo a lo que ha trascendido. Pero al mismo tiempo hay un pueblo de Venezuela que quiere quitarse esa dictadura de encima, de Nicolás Maduro, y hay una comunidad internacional que está apoyando a un presidente de la Asamblea Nacional encargado en Venezuela, Juan Guaidó, que es el presidente legítimo en este momento, y usurpador, en el caso, califican de usurpador el caso de Nicolás Maduro. Pero en medio de todo esto, hay dos potencias que están hablando, que son las que están llevando el peso. ¿Es bueno eso para los intereses del venezolano dentro del país?
Yo creo que sí, porque yo creo que el proceso de negociación para la redemocratización de Venezuela tiene que ser acumulativo. Y desde el momento en el que Juan Guaidó asume la presidencia interina, creo que es como a los 25 minutos Estados Unidos es el primero en levantar la mano y decir, yo lo reconozco a usted. Automáticamente el Grupo de Lima, donde están Colombia, Chile, Argentina, bueno, ya México no, pero la gran mayoría de países y de las democracias más sólidas de América Latina lo están, hicieron lo mismo. Francia, Inglaterra, o sea, Canadá, las grandes democracias se han sumado en este proyecto. Y cuando uno les pregunta, bueno, pero ¿y ahora qué van a hacer? Decía Carlos Holmes Trujillo, el canciller colombiano, hay más países, vamos a llamarlos, vamos a buscarlos y vamos a traerlos. El proceso no ha terminado, y el hecho de que haya algunos que todavía no han entendido cómo es el tema, caso Uruguay, caso Australia en su momento, hay que ir y explicarles, hay que ir y decirles, esto no se trata de que Donald Trump quiere poner una persona ya de extrema derecha. Venga, les cuento cómo es que funciona
claro,
esto.
Claro.
Es un tema casi que como de enseñar.
Pero no es preocupante que haya dos potencias que quieran ahora, digamos, discutir el futuro de Venezuela, Estados Unidos y Rusia.
No, yo no lo veo así, porque yo creo que eso es también minimizar el esfuerzo de los venezolanos y creer que la solución está en la Casa Blanca. La solución al problema venezolano no viene de Washington. La solución al problema venezolano está en los venezolanos. El mismo Juan Guaidó lo dijo en su discurso a la llegada, cuando volvió de su gira latinoamericana y volvió, dijo, nos van a ayudar, pero esto nos toca es a nosotros. Creo que también es un poco paternalista creer que entre Moscú y Washington están organizando a Caracas. Creo que es todo lo contrario. Creo que Caracas ha visto, han mostrado al mundo en el momento en el que están y el mundo ha respondido, pero la solución sigue estando en manos de ellos.
¿Puede haber una salida negociada de Nicolás Maduro en Venezuela?
Yo creo que sí. Y yo creo que la salida negociada es, déjenme llevarme esta plata y me voy para este lado.
Así, esa es así la de sencillo.
Salida. Pues esa es la opción que han dado, el mismo Guaidó, algunos países cercanos a Venezuela, la misma Casa Blanca, en voz del señor Claver Carone, en voz del señor Abrams, han dicho, lo único que vamos a negociar es la fecha de salida.
Pero para negociar hay que dar.
Yo creo que sí, y yo creo que por eso han mostrado como facilidades de, bueno, llévense usted a... Incluso algunas voces muy destacadas de Washington han dicho, si quieren llevar la plata, llévense la plata. ¿Qué es lo que necesitan? Un par de maletines, irse a una playa en algún lado, llévenselos. Pero necesitamos que se vayan porque hay un país que espera ser reconstruido.
Bueno, hay quien dijo que incluso había playas para disfrutar, pero que en la base naval de Guantánamo también había playas, lo que era una cárcel.
Sí, pero también es cierto que estamos acostumbrados a creer que en aras de la democracia los tiranos se van a ir.
Claro.
Y los tiranos lo que nos han mostrado, y Miriam yo creo que nos puede dar muy buena fe de esto, no son muy ávidos del diálogo y no están muy abiertos a las opciones. Al contrario, el proceso es atornillarse en el poder tanto como le sea posible.
Miriam Leiva, hablando de la negociación y con la experiencia que tienes, de haber trabajado incluso hasta para el gobierno cubano en un momento determinado y ahora como periodista independiente estar siguiendo muy bien al gobierno cubano. Parte de la inteligencia cubana, de los consejos que el gobierno cubano le pudiera dar a Nicolás Maduro, sería negociar su propia salida?
Bueno, es que, como decía nuestro amigo periodista hace un momento, se enquistan en el poder y tratan de mantenerlo. Incluso aquí en Cuba se está viendo cómo están hablando de continuidad, o sea, que seguir adelante... Y no entregar, ¿no? Y no cambiar y dar otras posibilidades. En el caso de Maduro y todo, porque no es Maduro solo, es una gran cantidad de funcionarios, altos funcionarios y más bajos, que están involucrados en esta situación. Y además hay que ver una cuestión, que la mayoría de ellos, o muchos de ellos, se formaron aquí en Cuba. El propio Maduro, desde muy joven, estuvo estudiando, trabajando aquí en Cuba y así todo. O sea... que podría ser una solución incluso venir a Cuba. Ellos van a tratar de mantenerse como hicieron haciendo este legado, o sea, en vida, Chávez diciendo quién él quería que lo sustituyera y cómo, ¿no? Y en ese sentido van a tratarse de mantener, pero como la situación de Venezuela es tan distinta y hay una crisis tan grande, pues pienso que ellos no van a poder mantener esto hasta, o sea, a largo plazo, y habrá que buscar una solución porque hay una realidad, como estaba diciendo el colega hace un momento, y es que esto depende del pueblo venezolano. Igual que en Cuba, la solución o los cambios o el desarrollo que tenga, pues dependerá de los cubanos, pues igualmente en Venezuela, y que realmente la aspiración, ¿no?, que de toda persona que realmente quiera contribuir con el país y con el pueblo es... llevarlo a una situación que no hay una confrontación, digamos, sangrienta o más en una sociedad dividida como la venezolana, pues que no haya más odio y más confrontación que cree una situación que haga difícil inclusive la gobernabilidad cuando hay un cambio.
Vamos a hablar del apagón, porque lo había prometido hablar del mismo. Estamos en un país cuando se apaga. Energéticamente hablando, el 90%, creo que solamente dos estados no tuvieron la afectación total. Un apagón total obligó a paralizar el país, o sea, obligó a que no haya clases, que no haya trabajo, o sea, se paralizó el país y no lo resuelven, o sea, horas y horas y horas sin resolverse. ¿En qué situación está ese país, Juan Camilo?
Mira, es muy difícil entender cómo funciona el tema porque... esa es una parte que nosotros normalmente no vemos de estas crisis y es la parte como de ese tipo de infraestructura. Hablábamos con ingenieros eléctricos y nos explicaban, tal vez la crisis energética de Venezuela es tan grave como la crisis de salud. Lo que pasa es que la crisis de salud uno la ve todos los días. La crisis energética tú no la ves.
Hasta que no se rompe
algo. Hasta que no se acaba.
No hay capacidad de
apagar la luz. Pero Venezuela tiene una dependencia en su fluido eléctrico, creo que es 70-30, 70% es en hidroeléctricas. Y lo que hemos visto es, nos han explicado cómo son grandes hidroeléctricas que necesitan unos procesos de reparación, de mantenimiento, de overhauling, que cuando no los haces, ese daño se vuelve acumulativo. Y lo que hemos visto con la empresa privada en Venezuela es que ante la imposibilidad de hacer negocios, o porque los expropian o porque no les pagan, la gente se va. Y las grandes compañías se han ido de Venezuela y los grandes ingenieros o los que trabajaban allá también se fueron. Los mejores ingenieros eléctricos de Venezuela no están en Venezuela. Entonces, lo que esto ha mostrado es cómo no existen los mecanismos, no existen los procesos, no existen los cerebros para hacerlo. Y nos decían, haga de cuenta que usted está reparando algo y la persona que sabe está es en el teléfono o está por correo electrónico explicándole cómo tiene que hacer las cosas. Obviamente, la excusa del gobierno de Nicolás Maduro es que Marco Rubio les mandó a apagar la luz y que un senador de Florida desde Washington tiene el poder de acabar con el fluido eléctrico de una nación. Hace unas semanas también se había...
Es un poco infantil plantear eso. ¿Quién le puede creer eso en Venezuela, Nicolás Maduro?
No sé si haya todavía simpatizantes que crean que... Bueno, a mí la verdad me parece muy loable que crean que Marco Rubio tiene tanto poder, pero también me parece risible. Pero mira, para excusas tontas han sacado unas todavía peores. Cuando comenzaron a tener problemas de fluido eléctrico hace varias semanas, dijeron que era por las iguanas. Porque las iguanas se subían a los postes de luz, entonces dañaban los postes de luz.
Producían cortocircuitos.
Claro, entonces todo el Caribe estaría sin luz todo el tiempo porque todo el Caribe tiene iguanas. Pero es que son esos niveles de excusas en los que uno dice, mira, de verdad parece que hasta en las excusas se están quedando sin ideas. Y porque ya es tan evidente el deterioro, no solamente de la infraestructura que se ve como el de la salud, hasta en el que no se ve como los sistemas eléctricos del país, que al final se vuelve casi que inevitable. Esto es un conteo regresivo para que se sigan apagando cosas. Se te apaga el hospital, se te apaga la luz. O sea, no hay dinero. Cuando el gobierno de Estados Unidos dice, oye, las cuentas de PDVSA, olvídate que te vuelvo a consignar. Y Estados Unidos seguía siendo uno de los grandes compradores de petróleo venezolano. O sea, es un cerco real en el que no saben de dónde echar mano. 100 millones de dólares de un país, préstamos por un lado, préstamos por el otro, viajan a Turquía, están buscando de todas las formas posibles liquidez que no la tienen.
Lo que sí se demuestra, Miriam, nos queda 3 minutos de programa y te doy un minuto a ti después para concluir con Juan Camilo. Lo que se demuestra es que cuando de verdad se hace un cerco económico, financiero sobre todo, a un país, sí se daña el país. Miriam.
Sí, indudablemente, y bueno, como decía antes, en el caso de Venezuela, pues ya está, digamos, cerrándose el cerco, ¿no? Y aquí, como sabe, tiene que buscarse una explicación, ¿no? Y lo que estamos oyendo, por ejemplo, en el noticiero de televisión hoy es que ha sido un sabotaje, pero bueno, un sabotaje que está apagado prácticamente todo el país, ¿qué sabotaje tan grande puede ser, ¿no? Y cómo han sido capaces de hacerlo si fuera realidad, ¿no? Como están diciendo acá. Y, por supuesto, sabes también que hay una gran preocupación aquí en Cuba. Pudiera parecer esto egoísta, pero bueno, es una realidad, porque en la medida en que Venezuela está teniendo esos problemas, digamos, el gobierno de Venezuela, pues realmente aquí se sabe que si en estos momentos cuesta trabajo conseguir pollo y los productos esenciales, porque el gobierno nuestro no tiene liquidez, pues imaginen ustedes cuando ocurra ya un final en Venezuela de la situación que tiene, que aquí en Cuba realmente va a ser bastante difícil.
Por eso siempre me gusta tener un periodista desde Cuba, tener a alguien desde Cuba, porque ese es el punto. El cubano común que está viendo lo que está pasando en Venezuela dice, este apagón de Venezuela es el principio de un apagón que me va a tocar a mí. Así es por lo menos como se percibe eso que acaba de decir Miriam Leiva, como se percibe la situación de Venezuela en Cuba. Nos quedan 15 segundos. ¿realmente las sanciones económicas sacan a Maduro del poder?
Al menos son acumulativas, pero todo suma, lo han dicho varios países. Una sanción que se impone es mejor que una que se deja de imponer.
Una que se impone es mejor que una que se deja de imponer. De todas maneras, creo que el tema de Venezuela es demasiado complejo. Muy complejo, incluso lo han dicho diputados, funcionarios de la Asamblea Nacional electa, es decir, la democrática, lo han dicho, una situación sumamente compleja. Juan Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchísimas gracias también a todos ustedes, nuestros radio oyentes y televidentes, y ojalá que hayan tenido un poco más de información para llegar a sus propias conclusiones. Hasta la próxima.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta nueva edición de Salud es Vida les habla Dianelis Guerra. Hoy vamos a tener un programa lleno de información sobre salud. Y le estamos presentando a dos sobrevivientes, Silvana, recién nacida de 3 kilos y medio, y su madre Josephine, de 28 años, se contagió de ébola durante el embarazo.
Les presentamos a dos supervivientes, Silvana, 3 kilos y medio, recién nacida, y su madre, Josephine, 28 años, se contagió de ébola durante el embarazo. Después del tratamiento, ella y su bebé están perfectamente sanas.
El parto ha ido muy bien. Estoy recuperada. No tengo ningún síntoma. Agradezco al equipo del hospital todo lo que ha hecho por mí.
Son las protagonistas de una especie de milagro científico. Hasta ahora el virus mataba al 99% de las embarazadas. Si ya es difícil sobrevivir al ébola en la recta final de la gestación, aún lo es más que el bebé no se ve afectado.
Históricamente, la tasa de supervivencia al virus en el embarazo ha sido muy baja. En la epidemia anterior apenas se conocían casos como este.
Según la Organización Mundial de la Salud, con los datos disponibles, Silvana es el primer bebé de madre enferma que nace libre del virus.
Tomamos una muestra de sangre del bebé y de su madre, también del líquido amniótico. Temíamos que el resultado sería positivo, pero en contra de todo pronóstico, la carga viral había desaparecido. Es sorprendente desde el punto de vista científico.
Sorprendente en un país, República Democrática del Congo, que ya ha sufrido 10 epidemias de ébola. El nuevo brote es el más letal de la historia. Ha matado ya a más de 350 personas en los últimos meses. Por eso el nacimiento de Silvana supone la mejor victoria frente al virus.
El rechazo al tratamiento en algunas comunidades y el conflicto armado sin fin son los peores enemigos de los sanitarios. Y ahora nos vamos con Venezuela, donde el sistema de salud está cada día más en decadencia, al punto que si las venezolanas quisieran dar a luz en un hospital de su país, esto sería una odisea. Venezuela ha estado sumida en una espiral descendente por más de una década.
Porque los pacientes se nos están muriendo por la falta de insumos médicos, falta de tratamiento, falta de equipos médicos en buen estado para hacer diagnósticos, falta de reactivos para laboratorio, para hacer exámenes de laboratorio a los pacientes, y prácticamente el paciente cuando llega a un hospital tiene que comprar todos los insumos para poderle cubrir, hacer cobertura del tratamiento.
Causada por una combinación de la mala gestión de fondos del régimen de Chávez y ahora Maduro, la injerencia del régimen de La Habana y la caída del precio del petróleo. Con una inflación por las nubes, ha creado escasez extrema de alimentos, medicinas y otros productos básicos.
¿Y hasta cuándo? Hay niños enfermos, no hay medicina, desnutrición, ¿hasta cuándo?
La gente se está muriendo de hambre y en los hospitales los niños se están muriendo por no tener medicamentos.
Cada vez es peor. Ahorita vengo a comprar medicinas porque allá no se encuentra nada de medicinas.
Las muertes relacionadas con los embarazos aumentó a un 66% y 11.466 niños murieron, un aumento del 30%. Sin embargo, para Luisiana Salinas, quien padece de una enfermedad renal y necesita diálisis 3 veces a la semana, es de vida o muerte.
Yo soy paciente renal, vengo de Venezuela en apoyo a los médicos venezolanos porque no tenemos material para la otra semana. Necesitamos que por favor dejen pasar la ayuda humanitaria. Las enfermedades no tienen tiempo ni espacio, necesitamos que nos ayuden, que por favor nos dejen pasar la ayuda humanitaria. Eso es lo que pedimos nosotros como enfermos y ellos como médicos que también están atados de manos. Porque ¿qué pueden hacer ellos si no hay material? Y no solamente nosotros los enfermos renales, a nivel de todas las enfermedades, las oncológicas, los niños. En Venezuela hay una crisis terrible, en el sector salud terrible.
Venezolanos en el Puente Internacional Simón Bolívar también manifiestan la urgencia que enfrentan por la falta de medicamentos. Los profesionales de la salud aseguraron a Televisión Martí que en Venezuela hay un desabastecimiento en el sector de la salud y no tienen los medicamentos para atender a los pacientes. El doctor Luis Ernesto Jaimes habló con Televisión Martí sobre la ayuda que brindan los doctores cubanos enviados por el régimen de La Habana.
¿Pero ayudando a qué? O sea, primero no tienen conocimiento y segundo no tienen con qué trabajar. Si fueran médicos, ¿ok? Yo los veo más como enfermeros que como médicos. Lo que pasa es que se hacen pasar de médicos. Pero esa gente no está bien preparada científicamente, ¿ok? Yo tengo 30 años de médico. Yo soy especialista, soy internista, soy endocrinólogo. Tengo 2 especialidades. Duré 6 años estudiando medicina y 6 años de posgrado. Tengo 12 años. Todos los días sigo estudiando, todos los días me sigo preparando. Porque la medicina es así. Entonces usted no puede sacar médicos en 3 años. Y ellos no van a revisar más nada. Entonces son médicos de receta. Si a usted le llega un paciente con dolor de cabeza, dele un acetaminofén. Si a usted le llega un paciente con dolor de la pierna, dele un diclofenac. Eso es lo que hacen. Si a usted le llega un paciente con la tensión alta, el mismo medicamento para todo el mundo. Para todo el mundo es la misma medicina. Manejan 5 o 6 medicamentos y con eso despachan a todo el mundo. O sea, por Dios, eso no es medicina. Esa no es la medicina.
Giovanni huyó de Venezuela a Colombia para combatir al VIH que lo aqueja. Corrió con suerte y una organización que atiende a migrantes venezolanos le regaló los medicamentos. Pero la necesidad obliga a sus compatriotas a comprar medicinas a vendedores informales en el puente que une a ambos países.
Soy portador de VIH, SIDA positivo. Estuve muriéndome prácticamente en Venezuela por no tener una buena alimentación ni por tener medicamentos, los antirretrovirales.
En el Puente Internacional Simón Bolívar se pueden comprar 30 pastillas de analgésico acetaminofén a unos 60 centavos de dólar. 20 tabletas de la misma medicina cuestan unos 3,8 dólares en cualquier farmacia de Bogotá.
Los que compran la medicina son los venezolanos, porque en Venezuela, sinceramente, está difícil conseguir la medicina y no la hay. Y si la hay, a nivel especulativo, demasiado caro.
La escasez de medicamentos en Venezuela ronda el 85%. Miles de pacientes con enfermedades crónicas tienen dificultades para acceder a sus tratamientos, según ONGs y grupos humanitarios críticos del gobierno.
No hay vacunas para cuando nacen los niños, las vacunas primordiales que necesita un bebé cuando nace. Tienen que esas mujeres en dieta venirse para acá.
Pero el remedio puede resultar más caro que la enfermedad. Expertos advierten de los graves riesgos a la salud que tiene el consumo de fármacos vencidos, dañados o adulterados. Sin embargo, los venezolanos tienen pocas opciones ante el desabastecimiento. Una de ellas podría ser la ayuda humanitaria que llegó a Cúcuta el jueves desde Estados Unidos, a pedido del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 40 países.
Quisiera, ¿verdad?, de todo corazón que pudieran hacer algo, que Venezuela se vuelva a restaurar, que manden esas ayudas humanitarias que en verdad necesitamos todos los venezolanos.
Pero el presidente Nicolás Maduro ha advertido que impedirá el paso de los alimentos y fármacos, por considerar inexistente la emergencia humanitaria y estimar que sería el primer paso de una intervención militar estadounidense.
Edinson habla con esfuerzo. Una munición le perforó el pecho durante los disturbios que estallaron en la ciudad venezolana de Ureña, cuando militares intentaban disolver manifestaciones que exigían dejar pasar ayuda humanitaria en la frontera con Colombia.
Tiraron gases lacrimógenos demasiado, no aguantaron la gente, perdimos fuerza y
cuando estábamos tratando de agarrar aire, ahí donde nos llegaron y nos acribillaron. A mí me alcanzaron a dar 4 perdigones, 3 que me han salido y uno que parece que tengo interno que me está dificultando para respirar.
La marcha, integrada por cientos de personas, pretendía dirigirse al puente Francisco de Paula Santander, que comunica Ureña con la colombiana Cúcuta y que fue bloqueado por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana.
Íbamos hacia la Alcabala y la guardia disparando indiscriminadamente. Llegaron los diputados también, empezamos a caminar y nos replegaron con perdigones, con gases lacrimógenos, con todo.
La violencia escalaba con el pasar de las horas. En Ureña, unos encapuchados asaltaron autobuses de líneas estatales y los llevaron a la calle que comunica con el puente, con la idea de usarlos como arietes ante el bloqueo del puesto fronterizo. Los jóvenes incendiaron uno de los autobuses y las llamas, antes de ser sofocadas por bomberos, causaron daños en una vivienda y en cables de alta tensión. Ni en Ureña ni en San Antonio, donde desemboca el puente Simón Bolívar, entraron las ayudas solicitadas por Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. El gobierno de Nicolás Maduro se negó de plano a aceptarla, al denunciar que se trata de una fachada que esconde el inicio de una invasión militar liderada por Estados Unidos para derrocar al mandatario socialista.
La tuberculosis o TB mata a 1.7 millones de personas cada año. Es la enfermedad infecciosa más mortal del mundo, por delante del SIDA y la malaria.
7 países representan el 65% de los casos en Asia y África. La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacteria tuberculosis, que afecta más comúnmente a los pulmones, causa tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso. Síntomas que pueden permanecer leves durante varios meses. Una persona infectada puede no sentir la necesidad de consultar un médico, lo que aumenta la transmisión de la enfermedad a otras personas. La bacteria de la TB está en el aire. Se puede transmitir al toser, estornudar o escupir. Aproximadamente 1 de cada 4 personas en el mundo están infectadas con tuberculosis latente, pero solo del 5 al 10% de estas personas en realidad desarrollan la enfermedad activa. Por lo general, la persona con un sistema inmunológico debilitado. El tratamiento de la tuberculosis es el siguiente. Los pacientes toman 4 antibióticos durante un periodo de 6 meses. Si es efectivo, se puede curar. Sin embargo, hay una forma de la enfermedad que es resistente a casi todos los medicamentos.
El tratamiento para esta forma de TB dura 2 años y puede producir efectos secundarios graves para el paciente. Ahora hacemos una pausa, pero al volver, padres muy preocupados por sustancias tóxicas en pañales para bebés. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero, con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
Gracias por continuar con nosotros en Salud es Vida. Les habla Dianelis Guerra. Han detectado unas sustancias tóxicas en pañales para bebés. Esto ha puesto en jaque a muchos padres en Francia.
Es muy preocupante, son bebés, son muy pequeños.
La inquietud que varios comparten tras descubrirse que algunas de las sustancias que contienen podrían ser dañinas para los niños. Es la conclusión de una investigación realizada por la Agencia de Seguridad Sanitaria.
Encontramos una docena de sustancias que superan el umbral permitido.
Se refiere a aquellos componentes derivados, por ejemplo, de los productos que se emplean para perfumar los pañales y que aparecen en una larga lista de marcas francesas.
Lo que pedimos a los fabricantes es que eliminen la presencia de estas sustancias en los pañales.
Una de ellas es el glisofato herbicida, ya calificado por la OMS como potencialmente perjudicial para la salud. Puede ser cancerígeno. Las autoridades lo abordan con cautela y llaman a la calma.
Pese a todo, quiero tranquilizar a los padres.
Pero aunque no presentan un riesgo inmediato para los niños, les han dado un plazo de 15 días a los fabricantes para eliminar esas sustancias peligrosas. El proceso comienza cuando una persona o sus familiares aceptan donar sus órganos. Generalmente los donantes son personas que han sido declaradas con muerte cerebral, que es cuando la actividad del cerebro se detiene de manera definitiva e irremediable. Los órganos se preservan artificialmente con equipos que mantienen sus funciones. Los órganos que se pueden donar son los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, los intestinos y el útero. Sin embargo, también se pueden recuperar las córneas, la piel, válvulas del corazón, venas, arterias, tendones o huesos. El lapso de tiempo desde que se extrae el tejido y se trasplanta es de tan solo 3 a 4 horas cuando se trata del corazón y de 24 a 36 horas cuando es un riñón. Los órganos se transportan en neveras herméticas y se deben conservar por debajo de los 4 grados Celsius. El que recibe el trasplante es elegido de acuerdo a su compatibilidad con el grupo sanguíneo, las características morfológicas y el sistema inmunológico del donante. Esto se debe a que el trasplante no es más que la introducción de un órgano extraño a su cuerpo, lo que hace que el sistema inmunológico reaccione como si estuviera siendo atacado. Para evitar que sea rechazado el nuevo órgano, el receptor es sometido a tratamientos inmunodepresores que bajan su mecanismo de defensa. Hacemos una pausa aquí en su programa Salud es Vida.
La Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. no solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí. Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Gracias por continuar con nosotros en Salud es Vida. Es la quinta ciudad más contaminada del mundo, Bangkok. La capital de Tailandia sufre niveles insaludables de contaminación con partículas en el aire peligrosa para la salud de sus más de 8 millones de habitantes.
La capital de Tailandia sufre niveles insalubres de contaminación con partículas en el aire peligrosas para la salud de sus más de 8 millones de habitantes. Para solucionar el problema, las autoridades han decidido soltar 50 drones como estos. Aparatos voladores cargados con hasta 10 litros de agua para rociar el aire y bajar las partículas contaminantes en suspensión de polvo, hollín y humo.
Con esos drones y la instalación de mangueras en las calles o incluso la conocida como siembras de nubes de lluvia, se espera que mejore el medio ambiente. Los huracanes se forman en zonas de fuertes depresiones tropicales y son capaces de liberar una potencia de destrucción 10 veces superior a una bomba nuclear. Un huracán es conocido también como ciclón o tifón. Se forma en mareas cálidas y cuando se reúnen varias condiciones. La temperatura del agua es igual o superior a 26.6 grados Celsius, a unos 50 metros de profundidad, suficiente humedad atmosférica y una perturbación tropical que produzca vientos de forma espiral. El aire cálido y húmedo se eleva provocando una caída de presión atmosférica. Se forma en una espiral de aire más frío hacia el centro de la depresión. Este aire inestable, cargado de vapor de agua, forma nubes y produce una actividad tormentosa. Con un desplazamiento de unos 30 kilómetros por hora, generalmente de este a oeste. El diámetro de las tormentas varían entre 300 metros y 1000 kilómetros. La escala Saffir-Simpson mide de 1 a 5 categorías de los huracanes según la intensidad de los vientos. En la categoría 1 se producen lluvias torrenciales y los vientos son superiores a 117 kilómetros por hora. En la categoría 5 superan los 250 kilómetros por hora. Mientras tanto, en el ojo de la tormenta se forma una columna de aire de 8 a 100 kilómetros de ancho, en lo que reina la calma. El ciclón se disipa al tocar tierra y entra en contacto con aires fríos. Según los científicos, el aumento del número e intensidad de los ciclones podría deberse al calentamiento climático. Ahora hacemos una pausa, pero al volver le contamos la importancia de hidratar nuestro cuerpo después de hacer ejercicios. Ya regresamos.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
De regreso en Salud es Vida, les habla Dianelis Guerra. Transpirar es un fenómeno natural que permite regular la temperatura corporal.
El sudor sale por los poros de la piel. Al evaporarse, humedece y enfría el organismo. La cantidad de sudor que proporcionamos depende del número de glándulas sudoríparas que tenemos. Nacemos con entre 2 y 4 millones de ellas. Las mujeres tienen más que los hombres, pero las de ellos son más activas. Existen dos tipos de glándulas sudoríparas: las glándulas endocrinas, que se encuentran por todo el cuerpo y producen 99% de agua y 1% de sal y grasa. Las glándulas apocrinas, que están presentes en los folículos pilosos de las axilas y los órganos genitales, y se activan en la pubertad. Sus secreciones muy grasas despiden olor en reacción a las bacterias presentes en la piel. La transpiración está regulada por el sistema nervioso autónomo, una parte del cerebro que no se puede controlar. Se produce por múltiples razones: el ejercicio físico, el agua caliente, situaciones emocionales o estresantes, los cambios hormonales, la fiebre y ciertas enfermedades.
Es importante consumir líquidos regularmente para recuperar la pérdida de agua provocada por la transpiración. El sol nos deja una piel dorada, mejora el ánimo y nos colma de vitamina D, pero es importante respetar algunas reglas.
En la playa o en una cancha de deportes, e incluso con el cielo nublado, los efectos de los rayos ultravioleta son los mismos, puesto a que son invisibles y no dan sensación de calor, pero son los que más queman la piel. ¿Cómo protegerse de ellos? Evitar exponerse entre el mediodía y las 4 de la tarde, es cuando los rayos son más intensos. Aplicar crema solar con frecuencia, sobre todo después de haber transpirado, nadado o de haberse secado. Protegerse con un sombrero, lentes de sol, ropa ligera pero con buena cobertura. No exponer nunca a un niño directamente al sol. Vestirlo con camiseta, gafas con protección lateral y un sombrero. A mediano o largo plazo, el sol tiene consecuencias nocivas, sobre todo en la piel: envejecimiento prematuro, cáncer y en los ojos, cataratas, desprendimiento de retina, hasta la ceguera. Contrario a lo que se cree, el bronceado apenas protege la piel de los efectos dañinos del sol.
Y así llegamos al final de este programa Salud es Vida. Recuerde que con tan solo un clic nos puede tener en sus teléfonos y tabletas. Además, puede enviar sugerencias, fotos y comentarios a martinoticias@gmail.com. Les acompañó Dianelis Guerra. Hasta la próxima.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Hola, ¿qué tal? Cometer fraude migratorio en Estados Unidos es un delito penal muy serio. Se considera fraude cuando se miente a la autoridad migratoria de manera verbal o escrita. Como consecuencia de mentir en el trámite migratorio, se declara al infractor inadmisible en el territorio nacional. Además, queda registrado en el sistema como que ha mentido para obtener un beneficio migratorio. Si estás viviendo en el país y hay constancia de que has mentido en tu petición, se inicia un proceso de deportación y en algunos casos se puede iniciar un proceso criminal. Y para hablar de este polémico tema, contamos con la presencia de la abogada de migración, Grisel Ibarra, a quien damos la más cordial bienvenida a Radio y Televisión Martí. Grisel, ¿cómo estás?
De lo mejor, ¿y tú?
Bueno, pues, también como tú.
Y sobre todo, está perfecto.
Y sobre todo, este tema realmente, que como ya dije, es muy polémico, y la gente no se da cuenta que es una felonía, es realmente mentirle a la autoridad, se paga muy caro, Grisel.
Mira, toda persona que tiene un proceso inmigratorio, desde el momento que comienza, tiene un expediente en inmigración. En estos momentos, cualquier aplicación que tú hagas y tú te presentas frente a un oficial de inmigración, te sacan el expediente completo. Por ejemplo, si tú entraste con un pasaporte y para conseguir el permiso de trabajo, tú dijiste que tú habías entrado por la frontera y ahora estás aplicando para la residencia con ese pasaporte, te va a salir la planilla donde tú dijiste que tú habías entrado por la frontera. Y eso entonces te hace inelegible para poder obtener la residencia. La sección 212 del Código de Inmigración tiene los números de las personas que son inelegibles para estar en el país y inadmisibles al país. O sea, eres deportable o inadmisible. Cualquier fraude, cualquier mentira que tú hagas, mira, entre los cubanos es muy común la mentira de los matrimonios. Por ejemplo, en Cuba las personas viven en concubinato, pero no están casados. Uh-huh. Entonces llegan aquí y lo primero que hace es, mi esposo se llama Ricardo Quintana, ta, ta, ta. O sea, de buena primera se casa con otra persona, te van a pedir un certificado de divorcio de Ricardo. ¿Por qué? Porque el americano no concibe que tú pongas a tu concubina como tu esposa. Son términos que la gente aquí no entiende. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado cuando llenan la planilla. Sobre todo, mira, hay una pregunta que dice, ¿usted alguna vez ha sido detenido, arrestado, enjuiciado, juzgado, encarcelado? Aquí arrestan a la gente. No me pasó nada, me llevaron preso, no, a mí me soltaron. Eso es una detención. En cualquier momento donde tú estás en una posición donde tú no eres libre de irte por tu voluntad, eso es una detención, eso es un arresto.
¿Y estamos hablando solamente de cuando se aplica para la residencia o
para todo,
antes, cuando se está pidiendo una visa para viajar acá a Estados Unidos?
Para todo. En la aplicación de la visa para venir para acá, te preguntan si tú has sido miembro de un partido comunista, si tú has sido guardia en una cárcel, que fue lo que le pasó al señor ahora que está preso, te hacen todo tipo de preguntas. El americano te hace levantar la mano derecha, tú juras decir la verdad y el hombre te cree. ¿Me comprende? No se da cuenta que los latinos levantan la derecha, la izquierda, los dos pies y dicen lo que tengan que decir para conseguir lo que quieren. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento que te descubren esa mentira, es perjurio.
Ven acá, Grisel, pero, o sea, por un problema de cultura, los cubanos y otros migrantes de diferentes países no creen o desafían el sistema. ¿Cuán celoso es el sistema americano en estos casos de que se averigüe, se concilie lo que dice el peticionario, en este caso, por ejemplo, ya sea de una visa o la residencia, con la planilla que tú llenaste a lo mejor hace 3-4 años o meses antes de entrar a Estados Unidos? ¿Es realmente detectable?
Sí. Mira, el americano nunca te hace una pregunta para saber la respuesta. Él sabe la respuesta. Esta es la pregunta para ver lo que tú dices. Entonces, ¿qué pasa? Tú entras a este país como turista, tú dices todas las mentiras habido por haber, que nunca fuiste miembro de nada, te dan la visa de turista. Aplicas para la residencia, como aplicó el señor Ferro, no dices nada de nada y todo está bien. Y de buena primera, investigan, ¡pum! Sale el nombre tuyo. Te llaman a contar y te sientan. Dicen, este no es usted, esto no fue lo que usted hizo. Levante la mano derecha. ¿Qué pasa? Has cometido perjurio.
Te lo voy a poner difícil ahora. Hay muchos cubanos, por ejemplo, que entran a Estados Unidos con un pasaporte español. Uh-huh. Y, por supuesto, como pasaporte español tiene el beneficio de ingresar al país no con una visa, sino con un permiso de 90 días que le permite una estancia.
En el Departamento de Estado.
Exactamente.
En esta.
Ok. ¿Qué pasa si al año y un día yo, como cubano español, tengo derecho a la ley de ajuste cubano? Pero yo nunca le dije a la gente de inmigración cuando yo entré a este país que yo tenía intenciones de quedarme en Estados Unidos. ¿Eso perjudica a este español cubano o cubano español?
Perjudica a cualquiera. Al cubano que es cubano, con el pasaporte cubano también. Lo que te da el derecho a la ley de ajuste no es el pasaporte español, es el hecho que tú has sido inspeccionado o llegas a este país con un parol. Tú llegas al aeropuerto, oye, yo vengo a visitar a mi amigo Ricardo, bueno, y te quedas, y es la primera vez que tú entras. Va a ser muy difícil que el oficial no se dé cuenta que tú venías a quedarte. Ahora, si tú has venido varias veces y la última vez alguien te convenció a quedarte...
Pero te la pongo difícil ahora. Y si la gente me dice, usted tiene intenciones de quedarse en Estados Unidos, porque usted viene de turista.
Si tú lo preguntas en el aeropuerto...
Y yo digo, no, yo vengo de turista, yo vengo a ver a Disney World, a Mickey Mouse.
¿Te van a preguntar cuánto dinero tú traes?
Bueno, le digo...
No, show me.
Show me the money, enséñame el dinero.
Exacto. Ahora, tú te apareces aquí, en el aeropuerto, con un juego de maleta de Louis Vuitton, ¿entiendes? Que cada maleta vale $20,000, y con un abrigo de bisón, y tú dices, yo vengo de turista, todo el mundo te lo va a creer. Ahora, tú vienes, por decirte, como viene la gente, con una mano delante y otra atrás, con un pasaporte español que te dieron en Cuba. ¿Por qué? Porque tu abuelo era español o tu madre era española. Y tú te paras y le dices que tú vienes a Disney World. El oficial te deja pasar por caridad. Pero si te pregunta dónde está el dinero para usted casarse, te van a mandar para atrás. Y no te tienen que mandar para Cuba, te pueden mandar para España, porque tú eres deportable a España. Es igual que el cubano que entra a este país con un pasaporte español no puede pedir asilo. ¿Por qué? Porque tiene un país al cual él puede regresar, que es España. Es un país donde puede vivir feliz y contento y no ser perseguido.
Pero sí se puede ajustar a la ley de ajuste cubano.
Sí, a la ley de ajuste puede tratar. Ahora fíjate, la semana pasada me llamó una señora que la tía vivió 45 años en Venezuela, cubana, vino para acá. Se quedó, pidió la residencia y no le están dando ayuda. La señora tiene 83 años.
¿Qué quiere decir eso?
No le dan ayuda, o sea, no le están dando los beneficios. Los sellitos y el Medicare no se los están dando.
¿A qué se debe eso? ¿Que en la Casa Blanca está cerrando y está siendo más riguroso con la inmigración?
No creo que sea tanto la Casa Blanca, sino el fraude que se está cometiendo aquí. Aquí hay personas que vinieron de Cuba, se hicieron residentes, tienen su cheque mensual y viven en Cuba. La familia aquí le saca el dinero de la cuenta y se lo manda para allá. Ya he tenido 4 casos en que la persona ha regresado, ha ido a Social Security y le han dicho, no, para usted ya no hay dinero. Y además, el dinero que le pagamos mientras usted estaba en Cuba no los debe. Son 16.000, 17.000.
O sea, que también eso es detectable. La autoridad está arriba de eso en estos momentos.
Mira, lo más fácil de detectar de una persona mayor de edad es que no va al médico. Porque aquí los cubanos, el médico es como una excursión, todo el mundo se monta la guavita. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona que tiene 70, 80 años y hace 6 meses que no va al médico, lo primero que te preguntan es eso.
¿Dónde está?
¿Dónde está? Y el pasaporte, cuando tú entras, sale. Y vino un señor que, fíjate lo que le hizo, la esposa de él le sacaba el cheque, le depositaban en la cuenta, ella le mandaba el dinero a Cuba, el señor estuvo en Cuba 3 años, venía un mes que se iba, a la última vez que estuvo, oye, son 16.000 por un año y 17.000 por el otro, que le tiene que devolver. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú tienes el dinero para devolver eso, tú no necesitas ayuda del gobierno, ¿verdad?
Pero ¿cómo una persona mayor va a tratar de devolver esa cantidad de dinero? ¿Con qué, bueno, con qué es que si no devuelves, ingreso, no?
Si no devuelves ese dinero, no te van a continuar la ayuda. Ese es el lío. Mira, nosotros los cubanos somos increíblemente inteligentes, pero caballero, estos tipos fueron a la luna, pusieron una banderita y regresaron hace 40 años.
O sea, que se la saben todas.
Por favor. Entonces, cuando tú le explicas que dónde ha estado el señor, que en un año no ha ido al médico, lo primero que entiende, se sabe que es mentira.
Fraude también.
Pero claro que es fraude.
Oye, hablando de fraude, tú mencionaste al señor Ferro. Este señor Ferro es un cubano residente en Miami que fue identificado como exagente de la seguridad del Estado.
Aquí hay miles,
famoso.
Aquí hay cantidad.
Yo sé que Miami está
repleto.
Pulula en ese tipo de elementos. Era de Pinal del Río, ahí está en la foto con su esposa. Alguien lo agarró in fraganti como un ciudadano normal, como un anciano de frágil alma, y ahí lo tienen, saliendo de un supermercado. Este individuo, a la hora de la residencia o a la hora del visado o la ciudadanía, no dijo que había sido ex agente de la seguridad del Estado.
Y guardia de una cárcel.
Y guardia de, o sea, perdón, teniente coronel del Departamento de Cárceles y Prisiones en Pinal del Río. Y bueno, un día se apareció un agente del Buró Federal de Investigaciones y lo aprendió. Lo apresó y lo llevó ante las autoridades judiciales. En estos momentos el individuo tiene un grillete puesto que se utiliza mucho.
$100,000?
Se utiliza mucho para como que para que el hombre no se vaya de lo que le toca encarar, ¿no? Uh-huh. Ante la justicia. Y una fianza, ya tú lo dijiste, $100,000 de fianza. ¿Qué pasa con ese individuo?
Mira, hasta ahora le han puesto cargos de fraude, pero este país tiene en exclusión las personas que han pertenecido o cooperado para la persecución de otras personas. ¿Okay? Hay una cláusula que te prohíbe, si tú has sido guardia de una cárcel política, si tú has, la mayoría de las cárceles en Cuba son políticas, si tú has sido miembro de un gobierno, por ejemplo, Sudáfrica, cuando entraban a palo a los negros, este señor hasta ahora tiene fraude, deja que le metan los otros cargos arriba. Lo pueden enjuiciar en este país por delitos.
¿De lesa humanidad?
Of course, claro.
Y bueno, ¿y qué estamos hablando? Estamos hablando de una condena carcelaria de 10 años por reprimir, por darle golpe a los presos.
Por fraude son 5 años, por fraude son 5 años. Fraude es más bueno, 5 años y $250,000 de multa. Pero, acuérdate que aquí enjuician a los nazis que viven en este país.
Esto bien podría ser un caso parecido.
Claro que sí. Claro, es genocide. O sea,
genocidio.
Lo que han hecho en Cuba, en las cárceles, es genocidio.
Están y en la calle, ¿no? También.
Exactamente. Entonces, este señor, tú me entiendes, llega aquí, no dice nada de eso, pero alguien le puso el dedo. Y tú sabes qué, yo admiro mucho al pueblo judío, porque los judíos son así. Los judíos encuentran un nazi 50 años después y lo arrastran por la calle y lo meten a juicio.
Y es un delito que no prescribe, ¿no?
No, no prescribe. Cuando tú torturas, cuando tú le dañas el cuerpo a una persona, cuando tú matas a una persona en una cárcel, ¿cuántos presos políticos en Cuba no se han muerto? Vete a la cárcel preso porque lo está todo robado.
Bueno, si este señor hubiese, con un alto grado de honestidad, hubiese llegado a la entrevista y hubiese dicho, sí, yo fui miembro del Ministerio del Interior, ocupé, tenía rango de tal y más cual, ¿qué hubiera pasado? O sea,
la honestidad no te quita eso de arriba. No. O sea, le hubieran negado la residencia, lo hubieran puesto en un juicio de deportación y lo hubieran deportado al país.
Y en este caso, hasta ahora es fraude. Lo van a sancionar y después puede ser que también por la parte migratoria termine en una deportación.
Posiblemente. Ya por el fraude es deportable del país. Ahora el fraude se puede perdonar. O sea, basado en los daños, o sea, tú puedes poner un waiver, un perdón, bajo la sección 212 y basado en los daños y perjuicios que tu esposa sufría. Pero la ley dice que si tu esposa o tu familia se ha beneficiado de los daños que tú le has hecho a la humanidad, también corre riesgo. ¿Entiendes? Porque todo esto sale de los juicios en Nuremberg. Uh-huh. De cuando los nazis. Los nazistas que acabaron con la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que si salen personas, si salen presos de esas cárceles que están dispuestos hoy por hoy a ir a la Corte Federal y decir, mira, este estaba ahí cuando a mí me cortaron los dedos, cuando a mí me humillaron, cuando a mí me tenían desnudo, O sea, va a tener que enfrentar los cargos. Mira, si yo fuera este señor, okay, yo trato de decir muchas gracias por haber estado aquí este tiempo, estoy muy feliz, mándenme para Cuba.
Bueno, si fueras, y el señor te contrata como abogada.
No, yo no lo represento.
No,
no.
Moralmente no te sientes, no. Por ética no lo represento.
Yo estuve casada 18 años con un expreso político, yo no lo represento, y aunque no lo hubiera estado, yo no lo represento.
Bueno, cambiando el tema porque te voy a hacer llorar.
No, no me vas a hacer llorar, créame. Bueno, llorar no voy a llorar, pero yo no represento.
Oye, te dicen la dama de hierro, así que es por sentimientos duros. Tengo entendido también que se están vendiendo las órdenes de supervisión.
Una orden de supervisión
¿Qué cosa es?
Es un documento que te da inmigración cuando tú estás, tienes una orden de deportación, pero todavía no te quieren deportar. Son la gente que van a Miramar. Con una orden de deportación, tú puedes conseguir un permiso de
Miramar
trabajo.
Miramar es una ciudad cercana de acá, que ahí
está
radica
ICE,
entonces
la oficina de ICE.
De,
no, no, todo el mundo sabe dónde está Miramar. Aquí, tú dices Miramar a la gente, pero...
Acuérdate que estamos hablando con la gente que está en Cuba.
Ok. Miramar es el centro de ICE donde van todos los cubanos que tienen las órdenes de deportación o todas las otras personas. Entonces,
hay
¿qué
que
pasa?
Deportarse ahí cada cierto tiempo.
Sí, cada año, cada 6 meses, cada 4 meses. Ahora están pidiendo pasaportes a los cubanos y tickets para Cuba, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay muchos centroamericanos, muchos suramericanos, ignorante, que no se da cuenta de lo que es eso. Le están vendiendo las órdenes de supervisión a $2,000 por cabeza. ¿Y qué pasa? O sea, personas que no tienen...
Aclaremos,
no
tienen... la están vendiendo en el mercado negro, a contrabando, en la ciudad de Jayalía.
Sí.
Hay gente
ya cogieron a uno de los que estaba
que,
vendiendo.
Hay gente que falsifica el documento y entonces se lo vende a los pobres que están en desgracia migratoria
pero fíjate,
por la cantidad de $2,000.
Pero mira, tú te das cuenta no solamente de la necesidad, sino de la ignorancia. Si tú estás en este país anónimo y tú no tienes una orden de deportación, ¿cómo tú vas a comprar un papel que dice que tú estás deportado? ¿Me entiendes? Pero bueno, fueron a la oficina de la licencia de conducir y empezaron a decir, toda esta gente todo, no están las órdenes de deportación, y los cogieron presos.
O sea, estamos hablando de individuos que estaban en el país ilegalmente.
Ajá.
Y ellos asumieron...
Pero estaban anónimos, nadie sabía que estaban aquí.
Claro, pero con esos documentos ellos asumen de que le da cierto derecho a la legalidad migratoria.
No, a trabajar y a manejar, que es lo que ellos quieren, poder manejar y poder trabajar.
Exactamente.
Pero ¿qué pasa? Están comprando un documento que dice que están deportados. Cuando llegaron a la oficina de manejar, de la licencia de conducir, se empezaron a dar cuenta que pues, esta gente no puede estar bajo esta orden. Y todos venían el mismo type, la misma mano de, maquinita de escribir, lo que sea, y los cogieron presos.
Y ahí entonces tiene tanta culpa el que mata a la chiva como el que la amarra, ¿no?
Sí, lo que desgraciadamente el que mata a la chiva posiblemente sea residente o sea ciudadano americano claro. Y no, enfrente a la deportación. La chiva, el pobre, va a caer preso, va a perder los $2,000 que pagó. Va a caer preso, lo van a enjuiciar por fraude y lo van a deportar. Eso es lo triste.
Qué terrible. Grisel, sé que estás al tanto de las noticias y hay un tercer flujo migratorio que está entrando por Panamá, brincando, cruzando la frontera con Colombia. Se estima que hay poco más de 750 cubanos y otros migrantes. Y la gente creo que no ha tomado conciencia de cómo está la cosa para los cubanos. Para todos los inmigrantes, cuando se llega a la frontera norte con México. Y he entrevistado a algunos, he visto las noticias con un entusiasmo tremendo. Ahora mismo Costa Rica está permitiendo o le ha permitido a algunos que crucen a su territorio con un salvoconducto, camino a Nicaragua, en fin, todo el corredor centroamericano. Ajá. Y están muy entusiasmados con que llegar a un puesto fronterizo y que Estados Unidos lo va, como en su tiempo, a recibir con los brazos abiertos. Las leyes han cambiado para los cubanos.
Mi hermano, nananina, eso no va a pasar. Ya los cubanos somos iguales que cualquiera. La persona que se presenta en la frontera y dice, yo quiero pedir asilo, tiene que probar el asilo. Te van a detener, te van a mandar para un juez de inmigración, ese juez de inmigración va a escuchar tu caso, si el juez te concede el asilo, sales caminando con tu posición de asilado político.
Pero también yo,
no te concede el asilo...
Claro, antes de llegar a la comparecencia ante ese magistrado...
Estás detenido.
Estás detenido, o sea, estás privado de libertad. Y eso no es overnight, o sea, no es de la noche al día.
No,
o sea, eso puede recurrir meses, semanas.
Bueno, imagínate, los juicios ahora están para el año 21, 22, porque no tienen jueces. Mira, yo le aconsejo a todo el cubano que me está escuchando que trate de buscar otros horizontes. Ya la época de nosotros aquí se acabó, y se acabó más que nada por una razón. Los cubanos se paraban en la frontera... Decían que venían huyendo de la FIDE, que aquello era un desastre, que me estaban persiguiendo, les daban el parol, venían para acá. Cogían la residencia y lo primero que hacían era ir a Cuba. Por lo tanto, le demostraron a los americanos que los estaban cogiendo de bobo, que le estaban diciendo mentiras, porque el que es perseguido no regresa.
Tú has escuchado que muchos de los cubanos que están entrando últimamente o han entrado últimamente y no han estado detenidos en estados como la Florida o Texas, que se conoce más el tema de Cuba. Les han dicho, hay magistrados, y uno de esos tú lo conoces, que es este señor que está en Luisiana, que es, tiene un problema. Ese juez,
le falta una pierna.
Ese juez, según trascendidos, ha dicho en una audiencia de asilo de que ya en Cuba no hace falta el asilo, no hace falta irse del país porque las cosas han cambiado. En referencia abierta a la sucesión de poder de Raúl Castro a Díaz-Canel. Y eso también es una, es una, mira, es una posición tergiversada, ¿no? Tampoco es así, ¿no?
No. El problema es que tú, el asilo tú lo tienes que probar personalmente. Yo tengo que probar que a mí, a Grisel Ibarra, me hicieron algo. ¿Por qué? Porque Cuba es un país comunista. Entonces, si todas las personas de países comunistas pudieran venir para acá, en Rusia no hubiera nadie. ¿Me entiendes? Ahora, si ese gobierno, si tú vives en un país comunista, a ti nunca te hacen nada, tú estás feliz y contento, tú no tienes problema. Estás prohibido de muchas cosas, pero ese es tu país. Ahora, si a ti te arrestan, te humillan, te persiguen, tú tienes una posición política, entonces, pero la gente aquí no tiene nada de eso. Se presenta, te dicen una pila de mentiras. Entonces, lo peor es que, mira, que sufren lo que de verdad tienen buenos casos. Porque hay cubanos que tienen tremendos casos, de verdad, personas, pero desgraciadamente los que mejores tienen los casos no los dejan salir de Cuba. Son los que están presos en Cuba, o las damas, ¿me comprende? Lo que hemos perdido es la credibilidad. Hasta el 1980, tú eras un cubano, tú llegabas a este país, oye, llegabas en patines, ¿va? Yo tengo clientes que llegaron en esquí, esquiando de las Bahamas para acá. Uno que llegó en una cosa esa, que un parachute, de eso del agua.
El agua, que es como un paracaídas.
Te daban un parol y eras refugiado político. Te daban hasta el documento de viaje de refugiado. Ya no. Ya el asilo, mira, el refugio es lo que te dan cuando tú estás fuera del país y tú entras ya como refugiado. El asilo es lo que te dan cuando tú estás dentro del país o estás entrando al país. Y el asilo ya está bien difícil, bien difícil. ¿Qué pasa? Mira, tú me conoces hace mucho tiempo. Yo soy una persona muy supersticiosa. Y si esta es la última noche que yo tengo en este mundo, yo no la paso presa. Yo prefiero estar libre en África, ¿ok? Donde sea, pero presa. No estás preso, esto no es un Holiday Inn, ¿me comprendes? No hay room service. Y la gente no se dan cuenta. Ahora, en Cuba hay pobreza. En los países centroamericanos hay miseria. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque para muchos de los centroamericanos, esas casas de campaña que tú fuiste a visitar en México, eso es un Hilton. De acuerdo a donde ellos han salido, eso es un Hilton. El cubano no. El cubano conoce lo que es agua fría, agua caliente, televisor en colores, ¿me entiendes?
Algunos. No, hay que hacer salvedades.
No lo conocerán en persona, pero saben, y saben, en Cuba hay todo eso. Otras personas vienen de unos países donde, ¿tú no sabías? ¿Tú has ido? Pobrecito, que para ellos estar en una casa de campaña en el medio de México, es mejor que de donde están.
Y la libertad, y la democracia, las elecciones que tienen derecho esos pueblos y el cubano no.
No, y el dinero que le roban a los Estados Unidos, que le damos millones y millones y billones de dólares y no hacen nada por el pueblo.
Tengo otra pregunta. En Trinidad y Tobago también hay muchos cubanos varados. Se calcula extraoficialmente que hay más de 1,000. Y muchos de ellos son refugiados concedidos ese estatus por Naciones Unidas. Si uno de esos cubanos, con ese papel de Naciones Unidas, que no ha sido reasentado, como lo estipula el proceso o la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, llega a la frontera norte de Estados Unidos con un papel donde dice Ricardo Quintana es refugiado de la ONU. ¿Eso lo ayuda a ajustar estatus?
Te puede ayudar.
Repito, es un caso muy común.
Si te dejan entrar. El problema es que, por ejemplo, si tú estabas en las Bahamas y la ONU te dio a ti el refugio, normalmente la Bahamas te da residencia.
Bueno, en Trinidad y Tobago es un caso sui generis. Porque en Trinidad y Tobago no hay ley para los migrantes.
Okay.
Simplemente tienes que tocar la puerta de la ONU y si la ONU lo considera después de un proceso, bueno, pues sí, te emite este documento que te concede o te reconoce como refugiado de la ONU. Un documento importante y respetado en el mundo entero. La pregunta es, si uno de esos cubanos llega, hace la travesía irregular, la cual, repito, como un disclaimer, no promueve ni estimula el gobierno de los Estados Unidos, llega a la frontera norte y dice, yo soy cubano, pido asilo, pero además de eso, recibí el estatus de refugiado en Trinidad y Tobago. ¿Qué pasa?
Si ese cubano con ese documento sale de Trinidad y Tobago y de ahí va a Panamá, en Panamá sí hay refugio político. Él puede entonces en Panamá...
Pero aquí también lo hay.
Espérate, pero para tú poder pedir asilo en los Estados Unidos, tú tienes que demostrar que de todos los lugares donde tú has pasado, ninguno te quiso dar asilo. Si tú pasas por Panamá, si pasas por México, por todos esos lugares...
Supongamos que ninguno te dio asilo.
Entonces tú puedes llegar aquí y decir, mire,
yo soy refugiado de la ONU.
Yo quiero saber si ustedes me quieren dar asilo.
¿Y qué tú crees de eso? O sea, ¿es posible? ¿Es factible?
Nunca he tenido un caso de eso.
Por eso te digo, es muy
nunca he tenido un caso de eso. Pero me imagino, como están las cosas ahora, yo les sugiero que se queden donde están. Pero no, de verdad, no sé. No te puedo contestar porque nunca... Yo me imagino que tuviera un buen caso si en ningún otro lugar,
o sea, se puede pelear. Yo creo que se puede pelear.
Pero tú tienes que tener los papeles que en ningún otro lugar te pudiste quedar. Okay. México te da asilo, uh-huh. Panamá te da asilo, Costa Rica te da asilo. ¿Entiendes? Que Trinidad y Tobago no te lo dé. Bueno, ok. Pero si tú tienes ese documento donde el ONU te ha reconocido, que tú fuiste un perseguido político... Y tú atraviesas por esos otros países, tú vas a tener que demostrarle al americano que ninguno de esos países te quiso aceptar.
Me quedan 4 minutos y hay un tema que lo he escogido para cerrar a tu sugerencia. Personas que han cometido un delito, uh-huh, y están en un proceso de cambio de sexo. Uh-huh. Y también eso tiene que ver con la inmigración.
No, el cambio de sexo no tiene que ver con la inmigración. Tú te puedes cambiar el sexo.
Estas personas que, de las cuales vamos a hablar, uh-huh, tienen que ver con la inmigración. Porque son inmigrantes que han cometido
delitos. Son residentes
de ese país. Y han cometido delitos en Estados Unidos.
Exacto. Pero están no son medio, ciudadanos americanos.
Y están en un proceso de cambio de sexo.
Sí.
¿Qué pasa con esa gente?
Ok, el problema es este.
Que tratan de viajar, ¿no?
No. Si tú cometes un delito por el cual tú eres inadmisible a este país, por ejemplo, prostitución, ¿ok? Si tú has sido arrestado por prostitución, por robo, por posesión de cocaína, y tú sales del país... Cuando tú tratas de entrar, tú eres inadmisible a los Estados Unidos y eres sujeto a detención.
Ahora ya que me quedan 3 minutos.
¿Qué pasa? Que si de aquí para arriba eres mujer, pero de aquí para abajo eres hombre, vas a caer en una cárcel de hombres. Y como no te pueden meter en la población, te lo digo porque yo tuve los casos, que no te pueden meter con los otros presos porque te van a violar, te van a hacer picadillos, te tienen que meter en un cuartico tú solo. Por lo tanto, yo le sugiero que
no eres ni uno ni el otro.
Exacto. O que viajen después que estén enteros de una sola parte, o que no viajen mientras que están en esa transición. Si es que los delitos que tienen, mira, pueden ir a ver un abogado y decir, mire, doctor, doctora, con estos delitos que yo tengo, yo puedo viajar y explicarle la situación. ¿Por qué? Porque inmigración, o sea, la ley dice que te tienen que meter en la cárcel de las genitales que tú tengas. Si de aquí para abajo eres hombre, vas por una cárcel de hombre, aunque de aquí para arriba seas un monumento, ¿me entiendes? Y sí, eso es un problema.
Eso es por una tesis de grado. ¿Eh? Eso es por una tesis de grado, realmente, ¿no?
No, eso es un dolor de cabeza para la cárcel.
Está pasando.
Pero claro, los han soltado, los cuando los meten presos los tienen que meter en segregados.
Sí, 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 aislados de la población penal.
Exacto, por su seguridad.
Tremendo. Crisel, ¿por qué tú estás catalogada como una de las abogadas más polémicas que hay en Miami? Parece que la gente no le gusta mucho a veces escuchar lo que tú dices, porque tú...
Yo no creo que es tanto...
Entendido que tú vas al punto y le dices a la gente...
Mira, a mi oficina vienen y me dicen, doctora, déjeme decir una cosa. Yo vengo para que usted me diga la verdad, para que me las cante como usted se las canta. ¿Por qué? Porque, mira, yo sé lo que es ser un inmigrante, yo sé lo que es no tener papeles en este país. Yo sé lo que es vivir en un edificio que cuando la inmigración llegaba, mi mamá sacaba el parolí, y se llevaban a los dominicanos, se llevaban a los ecuatorianos, se llevaban a todo el
mundo. ¿Y en Nueva York?
En Nueva York, en el año 62. Por lo tanto, si tu caso tiene remedio, yo te lo digo. Si no tiene remedio, si yo no lo encuentro remedio, yo te lo digo igual. Y la gente a veces no le gustan eso. Le gusta que yo le diga, mira, vienen y me dicen, ay, doctora, pobrecito, pero imagínese, mi hijo era tan bueno que a los 22 años me compró una casa y trabajaba para MacArthur. Mira, señora.
MacArthur es una compañía de leche.
Hacía delivery de algo blanco, pero no era leche. A los 22 años se gastó 200,000 pesos en una casa. O sea, la gente hasta preso por droga. Me da mucha lástima, pero usted lo tiene que haber sabido.
Doctora,
pero no es problemático.
Se me acaba el tema. Además, muy buena gente. Muchísimas gracias por su visita. Se viste de gala este espacio con su presencia. A ustedes, amigos, bienvenidos otra vez más a este espacio de Radio Televisión Martí. Los espero en esta próxima ocasión en otro Inmigración en Primer Plano. Muchísimas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí,
Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.